Son las 4, son las 3 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La campaña electoral ha llegado a su fin, con todos los candidatos apurando su última llamada al voto, que en el caso de Pedro Sánchez y Pablo Casado tiene un claro objetivo: acabar fuertes el domingo como líderes incontestables de sus respectivos bloques para buscar aliados que les lleven a la Moncloa. La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones de mañana sigue siendo muy alta y es imposible predecir si habrá una suma a derecha o izquierda que haga posible una investidura. Pedro Sánchez ha cerrado su campaña en Valencia ante más de 7.000 personas, convencido de que el PSOE ganará las elecciones del próximo domingo y de que Ciudadanos va a pagar caro el ejercicio de sectarismo de haberse abrazado a la ultraderecha o derecha temible, ha dicho de Vox.
Porque han dicho muchas mentiras. El señor Casado, en fin, lo que le dije en el debate, más que un detector de mentiras hay que ponerle un detector de verdades, a ver dice alguna, ¿no? Porque es... Y luego está Rivera, ¿no? Que se mueve mucho. Es un hombre que se mueve mucho, ¿no? Empezó en la socialdemocracia, luego se fue al centro, a la derecha, a la ultraderecha. Si es que tiene un armario tan grande para llenar de todas las chaquetas que ha ido cambiando a lo largo de estos últimos 4 años.
Poco antes del cierre de campaña, Sánchez presidía el último Consejo de Ministros de la legislatura, que ha bajado el IVA al pan y ha aprobado que los artistas y creadores españoles podrán mantener su pensión de jubilación y cobrar los derechos de autor, como venían reivindicando desde hace tiempo. El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha apelado a los posibles votantes de Vox para que en las elecciones de este domingo apoyen al Partido Popular, porque, según ha dicho, su partido es el que más ha hecho por España. Casado ha cerrado su campaña en el Wizzing Center de Madrid ante 10.000 seguidores.
El Partido Popular ha demostrado que es un partido centrista, reformista, liberal y dialogante, que puede dialogar a la derecha y a la izquierda. Por tanto, el primer mensaje que quiero mandar hoy es: no nos pisemos la manguera. Nosotros no vamos a renunciar ni a nuestros principios, ni a nuestros valores, ni a nuestro programa, pero necesitamos unir el voto y ya luego hablaremos con el resto de partidos.
El candidato de Unidas Podemos ha cerrado campaña en el auditorio del Parque Lineal del Manzanares de Madrid. Pablo Iglesias ha dicho que el Partido Morado ha conectado con una mayoría social que no se deja tomar por estúpidos. En Madrid, Iglesias ha recordado que en los debates y fuera de ellos, sus rivales se han enfrascado en una campaña de insultos.
¿Alguien tiene alguna duda de que Ciudadanos va a hacer algo distinto a lo que le digan el IBEX 35? Pero si se lo recordaron el otro día en un artículo en El Mundo, desastre Rivera, tú eres tonto, no te enteras de que te inventamos para que no gobernara Podemos, que tienes que estar abierto a cualquier fórmula, desde el diario El Mundo se lo dijeron.
El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha mostrado una papeleta de Ciudadanos en su mitin de cierre de campaña en Valencia y ha pedido el voto naranja porque, según ha dicho, vale doble. Echas a Sánchez y llevas a Ciudadanos a la Moncloa.
Os prometo que si hay un solo escaño más para echar a Sánchez y para que lideremos el 29 de abril una mesa de negociación para liderar un gobierno, lo haré. No vamos a dejar pasar la oportunidad. No voy a mirar a los ojos a mis compañeros ni a los españoles dejando pasar esa oportunidad. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Sí que se puede, claro que se puede. Lo que hace falta es tener un par de razones para hacerlo.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado que todo vale para ir en contra de los que defienden la independencia, pero ha lanzado un mensaje de esperanza al considerar que están ganando la opinión internacional. En el mismo sentido, el candidato de Junts per Cat, Jaume Alonso Cuevillas, ha dicho en Antena 3 que la presión independentista puede hacer que España sea un país ingobernable.
Nosotros tenemos un objetivo claro, que es hacer efectivo el mandato del 1 de octubre. Esto tiene muchos caminos. El más lógico sería acordando un referéndum pactado con unas normas claras. Y nosotros insistiremos en eso. Mientras no se llegue ahí, España va a ser ingobernable. La presión internacional va a ser cada día más elevada.
El partido animalista PACMA ha cerrado su campaña electoral en un acto en el que ha primado la ilusión por estar a punto de hacer historia y lograr su primer escaño en el Congreso de los Diputados, en la que será su cuarta participación en elecciones generales. En un acto en la Plaza de Callao de Madrid, la candidata presidenta Laura Duarte ha dicho que si el PACMA consigue escaños, va a trabajar para que los toreros sean delincuentes y llevar a la cárcel a los autores de maltrato animal. Y la policía de Sri Lanka ha realizado una serie de redadas en el marco del operativo para localizar y detener a las cerca de 140 personas que, según el gobierno, estarían relacionadas con los atentados del domingo de Resurrección. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Tic-tac, tic-tac.
Se acerca la noche del domingo electoral.
Salimos a ganar las elecciones.
Menos mal que por lo menos se te ve cansado, ¿eh?
Desde las 7 de la tarde en Onda Cero.
Decírselo a todo el mundo.
¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Quién suma? ¿Quién gobierna?
Pero lo que es más importante,
¿con apoyo de quién? ¿O de quiénes?
Me voy a dejar la piel.
Con nuestras políticas para la felicidad.
Nos vamos a dejar la piel.
Y nuestras políticas para la belleza.
Pues ahí vamos a dar la cara.
Os lo aseguro.
Usufructuarios de la belleza.
Es verdad.
Usufructuarios de la riqueza.
Es verdad, mirad.
Usufructuarios de los derechos.
La culpa es tuya.
Cada vez que vengo han tenido otro hijo.
Aquí huele a ganas.
Me parece muy bien.
Estaría bueno.
Aquí huele a victoria.
¡Ya está bien!
El domingo a las 7 de la tarde en Onda Cero.
Tic-tac.
El desenlace. Tic-tac. Con Alsina.
Tiene que empezar a trabajar.
Eso está muy bien.
¡Ya está bien!
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ayer es domingo de resolución y hoy es lunes de qué,
de Pascua.
Lunes de recogida de vasos.
Lunes de recogida de vasos, me encanta.
Es que en mi pueblo, en Trujillo, todo el mundo está el domingo bailando el chibri. Claro, digo yo, el lunes era festivo porque hay que recoger.
Y con Gina Tost, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Qué raro estar en una mesa en la que no hay más colaboradores. Yo pensando, me están haciendo bullying.
Pero tenemos a toda la audiencia, así que ojo con lo que decimos igualmente.
No te preocupes, que los vamos a tratar muy bien.
Hola, David Robles, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
Abrimos el tiempo de los emprendedores.
De What's Cooking, ¿no?
Vamos allá.
What's Cooking.
Ella se queja de las presentaciones formales en las entrevistas, así que no pienso hacerlo. Lea Vélez, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Lea Vélez es escritora.
La maternidad está llena de condicionantes culturales, sociales, económicos y políticos. De eso se dio cuenta la periodista, socióloga y analista política Esther Vivas cuando afrontó su propia aventura de ser madre. De su experiencia y de su reflexión sale un libro que se titula Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad.
La psicología del color trata de analizar cómo percibimos y nos comportamos ante los distintos colores y también las emociones que suscitan en nosotros. El color verde pues está asociado a la naturaleza, a la esperanza, al equilibrio.
Mario Fernández, muy buenas. La mente lo es todo, ¿no?
Sí, lo importante de las neuronas no es tanto las que tengas, sino las ramificaciones que tienen con respecto a otras neuronas, lo que se llama en términos científicos sinapsis.
En los selfies se esbozan sonrisas, se ríe por fuera sin reírnos por dentro.
Será la admiración, será por la persona que hay detrás de esas cuerdas vocales y que dotan de una personalidad extraordinaria a Woody Allen. Por fin puedo saludarte desde Onda Cero Barcelona. Joan Pera, bienvenido.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, lo de la vitamina C lo teníamos muy claro. Es lo de los cítricos y tal, la naranja para cuando se está así resfriado, etc.
Que no sirve para nada.
No sirve para nada.
Si hubiese deficiencia en la población, sí serviría. Pero a la población española no le falta vitamina C.
El entrenador viajero se llama Felipe Vegarango, es asturiano. Hasta hace nada era el seleccionador nacional de las Islas Salomón, que si no las ubicáis es Australia, noreste, creo que son más de 1000.
Xavier Aldecoa, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Has dormido bien? Hombre, es una pregunta que te hago porque te la hacen mucho por África, ¿no?
Total, la verdad es que allí el interés nace desde estos pequeños detalles.
Aquel hombre se hizo rico en la bolsa. Todas las operaciones le salían bien. Y es que decía que tiene una fuente de información secreta. Es el futuro, porque él había viajado en el tiempo.
¿Vosotros habéis oído hablar del dropshipping?
Pues no.
No, claramente.
Así por ese nombre no me viene nada.
Eiras, me habías dicho que tenías una de esas frases hechas que odias.
Cuando alguien dice no sé cuántos, no, lo siguiente. Pero es que además creo que se utiliza mal, porque de repente te dicen, joder, ayer me comí un pescado que no estaba fresco, sino lo siguiente. Dicen, será lo anterior.
Yo es que además hoy he dormido poco, entonces tengo un día muy malo. Hola, Latre, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues mal, que te voy a contar.
Sí, sí, claro. Yo también estoy con jet lag y eso, o sea, que estamos ahí un
el
poco a la par.
El regreso es muy terrible.
El regreso es... Y además es muy como lunes.
Yo te voy a
confesar. Es un Super Monday.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor.
¿Cómo cuesta volver al trabajo después de las vacaciones? Hasta al Sina le cuesta volver, como escuchábamos ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las fiestas? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? ¿Todo bien? ¿La incorporación al trabajo dolorosa? Bueno, es lo que toca, ¿qué vamos a hacerle? Nosotros encantados de la vida de estar aquí de nuevo, compartiendo los mejores momentos que han tenido lugar aquí en esta casa, en Onda Cero, en los últimos días. Si te apuntas, vamos a pasar un par de horas de lo más entretenido, recuperando grandes momentos, entrevistas, música, reportajes, humor, de todo tenemos aquí en Quédate con lo Mejor. Vamos a dar una vuelta por los programas de esta casa, por Más de Uno, por Julia en la Onda, por Por Fin No Es Lunes, La Rosa, La Brújula, y vamos a arrancar por El Transistor. Hace unos días entrevistábamos a Felipe Vega Arango, que es ex seleccionador de fútbol de las Islas Salomón. Ha estado 2 años entrenando a la selección absoluta de las Islas Salomón, en un país donde la tasa de paro es del 90%. Él nos cuenta esta y otras muchas cosas.
Se trae el recuerdo de lo amable y lo agradable que es la gente allí, pero sobre todo la extrema pobreza que se vive en ese archipiélago de mil islas, que en muchos casos es incluso superior a la que podemos ver en África, en algunos poblados.
A ver, es que hay de todo. A ver, yo he leído muchas cosas de las Islas Salomón cuando supe que venías. Entre otras cosas, he leído que fueron descubiertas por exploradores españoles que se pensaban que estaban allí el tesoro del rey Salomón. Pero claro, si pones Islas Salomón en Google, que es lo que hice yo, ostras, lo primero que te sale son playas paradisíacas, que parece muy bonito para el turismo, temperatura dicen que 27 más o menos de media todo el año, ¿no? O sea que se está bien, es todo como muy paradisíaco.
Sí, pero bueno, muchos mosquitos.
Vale, pues ya está, ya no vamos para allá.
Y mucha malaria.
Anula la reserva.
Anulamos la reserva, tal cual. Claro, ¿de qué viven?
Pues la tasa de paro es altísima, 90%.
¿90% de tasa de paro?
Sí, entonces...
¿Y aquí nos quejamos?
Claro. ¡Virgen santa!
Entonces es que son muy pobres, entonces no hay hambruna. Lo bueno que hay es que no hay hambruna porque cultivan sus vegetales, pescan, pero...
O sea, aquí, allí cada uno se busca lo suyo.
Se busca la vida.
Pero trabajar es que no hay.
No.
¿Cuántos habitantes? ¿600.000 habitantes?
Sí, aproximadamente.
Pero perdona, me decías, por ejemplo... No hay alumbrado por la noche, es decir, no hay farolas, las carreteras prácticamente no existen. Para ir a un lugar al sur de la isla tienes que hacerlo, si puedes, por el mar, bordeando la isla en una zodiaco, en un barco. Es decir, es pobreza total.
Sí, es un país muy pobre. La verdad que a mí me sorprendió, no me esperaba que fuera tan pobre. Y es un poco duro al principio, porque de dónde venimos muchas veces olvidamos lo que tenemos.
¿Tú sabías dónde estaban las Islas Salomón?
Sí, más o menos sabía ubicarlas, que estaban en el Pacífico Sur. Pero como tú, tuve que ir a Google.
A Google, sí, eso no falla nunca. Y supongo que miraste cómo era aquello, lo que te ibas a encontrar. Claro, luego lo que te encuentras supera lo que habías buscado, lo que te habían dicho.
Sí, la primera semana, por ejemplo, me acuerdo que llamaba a mi hermana y le decía, esto se me va a hacer muy largo. Porque no te lo imaginas hasta que estás...
¿Has estado 2 años allí?
Sí.
Claro, te fuiste, estamos en 2019, en 2017, y la idea era que te quedaras estos 2 años. ¿Tenías proyecto para más o para menos y luego alargaste o cómo?
No, yo en principio iba un año. Y el proyecto, desarrollar el fútbol en un país así en un año es imposible. Entonces decidí estar un año más. Y ahora querían que quedase más, pero...
Bueno, porque te has convertido en una institución allí, pero ya llegaremos a todo eso. ¿Y dónde vivías? ¿O cómo era un día a día? Cuando llegas, que te encuentras, ¿dónde vas? Porque es que creo que en la capital la mayoría son favelas, o sea que tampoco es que haya edificios construidos y demás.
Hay poco, hay un par de hoteles, porque de vez en cuando va gente de Australia y Nueva Zelanda a ayudar con cuestiones gubernamentales. Uh-huh. El hotel en el que yo estaba...
O sea, tú has estado 2 años en hotel.
No, estuve una semana.
¿Solo una semana?
Una semana, sí, porque el hotel estaba prácticamente en medio de la jungla y cada vez que abrías la puerta te entraban 20 mosquitos. Entonces, era tremendo.
Que mosquitos que no serían como los de aquí. O sea, que serían helicópteros, casi, ¿no? Exacto.
No, son peores. Son los tigres estos piquiñinos que no los ves y que pican...
Pero están.
Sí, están.
Están.
Y están toda la noche.
¿Te picaron mucho?
Mucho. Sobre todo al principio.
Pero no tiene consecuencias, o sea, te pica y tal, o tiene...
Pica mucho, duele mucho, y en horas conflictivas la malaria y el dengue es peligrosísima. Entonces tienes que utilizar mucho repelente, sobre todo al principio del día y al principio de la noche. El repelente es muy cancerígeno, te dicen que no lo utilices más de 3 días seguidos, es complicado.
¿Una semana en el hotel y después?
Y después fui a un apartamento, así una casa medio decente. que me gustó porque veía el mar. Entonces yo si veo el mar ya estoy contento.
¿Cómo están en Gijón?
Y porque tengo mi libertad, no es un hotel. Entonces llego, hago lo que me apetece, no tengo que estar pendiente de
¿Recuerdas la primera vez que paseaste por allí? O sea, la primera vez que descubriste lo que realmente hay en las Islas Salomón.
Sí, me acordaré toda mi vida. Salí del hotel a dar un paseo al tercer día y a los 10 minutos volví. Y me dio un bajón tremendo.
¿Qué viste?
Pobreza, miseria, triste, muy triste.
¿Y cuando veían a un blanco pasar por ahí, imagino que la gente te miraba, claro?
Todos, y todos te miran.
Tú allí eras white man.
Claro.
El hombre blanco.
El hombre blanco, y te llaman muchos white men. ¡Hey, white men, ven! El hombre blanco es dinero para ellos.
Te pedían, te ofrecían, yo qué sé, te hago, necesitas alguna ñapa, alguna cosa, pues te la hago yo para que me des tal, yo no sé.
No, te piden. Luego te dicen si necesitas algo, ¿qué haces aquí? Te preguntan, muy pocos de ellos hablan inglés, el que habla inglés viene al instante y te llama May. Y yo les decía, no, yo no soy australiano. Y te quedan mirando, bueno, pues este que no es australiano con este acento, igual no me interesa hablar con él.
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ahora vuelves a Gijón?
Estaré unas semanas y después, bueno, la liga tiene diferentes proyectos internacionales y seguir trabajando.
Su padre fue el primer presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España. Aparte de ser presidente del Sporting Gijón, vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, organizador del Mundial 82, su padre fue el primer presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Te digo que para la biografía no hay uno mejor.
Todavía no se puede desvelar, Aitor, pero podemos decir que Felipe Vega Arango va a seguir viajando mucho por el mundo a lugares muy recónditos y que tiene proyectos en mente muy interesantes.
Lo que sí se puede decir es que no se irá más lejos de lo que se ha ido ya.
No,
eso es imposible. Y lo que sí se puede decir también es que estás invitado, estás en tu casa para venir a contarnos todas las experiencias que estés viviendo. Felipe, un auténtico placer, de verdad.
Y dar recuerdos en casa.
Y dar recuerdos en casa, ahora cuando llegue.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un placer.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Dejamos el transistor y nos vamos hasta La Brújula con Juan Ramón Lucas y con la sección que tiene David Robles, que nos habla de nuevas tecnologías, de emprendedores, el What's Cooking.
A ver, David, ¿qué nos traes esta semana?
Pues mira, traigo una cosa yo creo interesante porque yo creo que mucha gente asocia el mundo del emprendimiento a la tecnología, al Big Data, inteligencia artificial, todas estas cosas. Pues no, se puede ser emprendedores en muchos ámbitos, en muchos campos, y hoy te voy a traer un buen ejemplo, porque te traigo un emprendedor en el mundo de los juegos de mesa. Y en concreto te voy a hablar de Plaque, que es un juego de fútbol que se juega con los dedos. Fíjate, a ver si te suena esto algo. Un tablero de madera que simula un campo de fútbol, una pelotita, y con los dedos tienes que marcar gol al contrario. ¿Qué te suena?
O sea, el índice y corazón, eso es lo que jugábamos de pequeño.
Yo le daba con el galete, le llamamos nosotros en Huelva.
Sí, con el corazón. Vale, entendido.
A la chapa de toda la vida.
Exacto.
Bueno, pues esto es una versión renovada, pero no deja de ser las chapas de toda la vida. Esto es un tablero de madera, 11 jugadores de madera, con unas reglas un poco distintas. Los 11 jugadores no van a estar ahí todo el rato. Si tú le marcas gol al contrario, te tienes que quitar un jugador.
Ah.
Entonces se va haciendo la cosa más difícil, sobre todo para el que va perdiendo. Esto lo hacía, fíjate tú, como Apple, en un garaje, pero estos chicos, en vez de montar ordenadores, lo que hacían era cortar madera para montar los campos de fútbol. Jordi Domínguez, que es nuestro emprendedor, nos cuenta que a base de probar mucho con amigos y sobre todo con chavales, se iban a los entrenamientos de los chavales a ver qué pensaban de ellos. Bueno, los chavales se volvían locos, o sea que el feedback es espectacular. Y entonces nos dice que, aparte de divertir, aparte de pasar un buen rato, el objetivo de este juego es que los chavales empiecen a entender que jugar no significa o no está asociado a estar delante de una pantalla.
Para los padres es muy fácil, pues, en un momento dado darles una tablet, un móvil, para que de alguna manera se distraigan. Y bueno, nosotros buscamos eso, un juego que es fácil de aprender, que puedes jugar tanto con tu hermano, con tu hermana, con tus padres, tus abuelos, y al final estás cara a cara. Charlas con él, con ella, pues interactúas, no es a través de una pantalla.
Es,
estoy viendo es un campo pequeñito.
Claro.
Están 3 y 3, 6 y 4, 10 jugadores, 11, es verdad, claro. 11 jugadores, 10 y el portero, y se juega con una bolita y dando así con el dedo,
claro,
entre los palitos que son cada uno de los
y
equipos.
Y tienes que intentar meter en el campo contrario. Bueno, pues,
bueno.
Pues es muy entretenido. A ver, están buscando ahora dinerito para financiarse. Han sacado una campaña muy chula porque el juego costará como unos 50 euros, pero a todos aquellos que les ayuden ahora a financiarse, pues le va a costar la mitad, 25 euros. Los interesados, www.plax.com, por si quieren echarle una mano a estos chavales. Si todo va bien, en mayo o junio saldrán al mercado. Y esto te va a gustar, porque en principio traen dos tipos de equipos, uno azul y otro rojo, pero la idea es personalizar los equipos para que cada uno tenga pues el equipo.
Claro,
yo sé cuál es el tuyo.
Dale, tienes.
Ahí está.
Bueno, ¿y con qué seguimos, David?
Pues mira, vamos a seguir con, yo creo que con la parte quizá más oscura del mundo del emprendimiento, porque no todos los proyectos salen adelante. De hecho, muchos fracasan. Fíjate tú, te voy a dar un dato. De cada 10 proyectos de emprendimiento que salen, ¿vale?, al año, han muerto 9.
Es difícil sobrevivir.
90% han muerto antes del año de vida. Entonces, claro, la clave está en saber qué hacer cuando fallas, cuando eso no ha funcionado y tienes que gestionar el fracaso. Y para ello hemos hablado pues con una experta, ella se llama Judith Catalá, y ha creado una escuela, fíjate tú, yo creo que de recicladores o de reciclado de emprendedores que han fallado para convertirlos otra vez en emprendedores de éxito. Y dice que no es fácil porque nos cuenta que muchos de estos emprendedores, vale, solamente tienen una idea muy buena, pero luego no tienen ni idea de plan de negocio, no saben cómo ponerlo en marcha, no saben por dónde extenderlo o cómo enfocarlo en el mundo de Internet. Tienen la idea, pero ya está. Y otros que tienen la idea y el orgullo, es decir, piensan que su idea es la mejor del todo y que se ha equivocado el mundo y no se ha equivocado. La cuestión es que, no dice Judith, es que se ha creado una especie de endulzamiento del mundo del emprendimiento como si fuera un camino de rosas, y no, son rosas con espinas. Fíjate tú qué frase tan interesante, es una rosa con espinas y hay que saber gestionar los fracasos.
Cuando un negocio no va mal, lo fácil es abandonar, ¿no? Pero yo creo que si supiesen pivotar y ir cambiando ese modelo de negocio sin abandonar por el camino, pues muchas de ellas se salvarían. No digo todas, porque bueno, luego hay mil problemas más en ese camino, ¿eh? Pues enamorarte demasiado de tu producto cuando el mercado no lo quiere, hay mil problemas por los cuales pasan los emprendedores.
Oye, estoy en la página de Judith Catalá.
Está cantando esto, ¿eh?
Dice, descubre dónde la estás cagando en tu negocio. Así,
claro,
lo dice.
Claro, es que es así. Es que muchos emprendedores, y la verdad que muchos les va muy bien, pero otros pues pinchan y muchas veces no saben por qué pinchan. Entonces Judith es la que les sienta en un curso y les dice, pues has fallado en esto, no te has dado cuenta del otro y puedes hacerlo de otra manera. Tiene un training online que lleva ya un año y medio, tiene uno presencial que lleva 4 años y han pasado ya miles de emprendedores. Bueno, pues los que no son cabezones, es decir, los que han terminado el curso, todos han conseguido reciclarse y ahora se están dedicando a otra cosa o bien a su negocio, pero le han dado una vuelta que ha conseguido que eso remonte. Los interesados, www.judithcatalan.com. Y oye, ahí pueden darle una serie de mensajes y de consejos que les puede venir muy bien, porque a lo mejor sí que tienes la idea buena, pero te falta un poquito de grasa a la maquinaria. Let's move and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's bob and gay and get it on. We got this king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself, it's Kama Sutra show and tell. Just like they say in the song.
Quédate con lo mejor.
¿Es posible que existan los viajes en el tiempo? ¿Es posible que se pueda saltar? Como si viajásemos de una ciudad a otra, pues viajar en el tiempo. A ver si después de escuchar a Laura Falcolara nos queden las cosas un poco más claras. Nos vamos a ecos del pasado de La Rosa de los Vientos.
El tiempo puede desplegarse y que es una invención completamente humana y en un momento determinado puede romperse esa línea espacio-temporal.
Bueno, esto decía al menos Einstein, ¿no? Con la teoría de la relatividad, que diferentes tiempos podían convivir en un mismo espacio. Y parece ser que hay casos en los que eso al menos parece haberse conseguido.
Vamos a explicar y contar algunos de esos casos. Nos vamos a situar en primer lugar en Inglaterra, en Liverpool, cuando un diario, un periódico, cuenta varios casos que dan que pensar.
Sí, sobre todo uno muy curioso, el diario Echo, comenta el siguiente caso que a mí me llamó mucho la atención. En el año 2006, un ladrón que huye de la guardia de seguridad del área en el Bolt Street, de repente mira hacia atrás y se da cuenta que la gente que le perseguía desaparece. En principio siente alivio, pero de repente, desconcertado, ve que todo lo que tiene alrededor ha cambiado, que la ciudad no parece la misma. De hecho, ve coches antiguos, la gente vistiendo de forma como de otra generación, de otra época. El caso es que al cabo de unos minutos, cuando cambió de calle, volvió otra vez a la realidad. Pero se dio cuenta de una cosa, de que entre muchas de las cosas que había observado en esa realidad paralela, había, por ejemplo, un periódico cuya fecha correspondía con 1967. Como te decía, cuando cambió de calle, cuando entró en la calle Brenega, se dio cuenta de que volvía a estar en la época actual. Sin embargo, cuando miraba atrás, todavía podía ver esa especie como de paréntesis temporal, llamámoslo de alguna forma. Y el caso es que cuando a este hombre se le detuvo, porque se le consiguió detener, y explicó la historia de lo que le había ocurrido, fue curioso ver que muchos de los detalles que el ladrón explicó eran absolutamente correctos y absolutamente reales, con una realidad evidentemente que no era la suya, sino que era una realidad paralela en otra fecha temporal, que era 1967. Así que lo explique, que lo entienda.
Claro, ahí hay varios casos de estas características que se pueden ofrecer, algunas pruebas. ¿Se puede certificar lo que esa persona, ese viajero en el tiempo, que sea involuntario, vivió y conoció? ¿Puede hacer una descripción, puede haber una fotografía? O en este caso, que es un caso que da mucho que pensar sobre el tiempo que vivimos, sobre las buenas cosas que existían hace no tanto tiempo, porque estamos hablando de una persona, de una mujer que entra a una tienda y ve unos precios extraordinariamente bajos.
Bueno, para este caso lo que os recomiendo es que ir siempre cargado con mucho efectivo, porque claro, ¿qué le ocurrió a esta mujer? De repente ve una tienda que le parece nueva y le gusta lo que hay dentro. Entra y ve unos precios, como dices tú, escandalosamente bajos. Se vuelve loca, empieza a coger cosas, llega justamente ya para ir a pagar a la caja, y cuando saca la tarjeta del crédito lo miran absolutamente absortos. Nadie entiende qué es lo que tiene ya en la mano. El caso es que como no tiene suficiente efectivo, tiene que dejar las cosas y salir de la tienda y nuevamente volver a la realidad. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a casa y comenta eso con su madre, su madre le dice que esa tienda existía, pero no ahora, que fue una tienda que cerró muchos años atrás. Es decir, que si hubiera llevado efectivo, pues probablemente se hubiera llevado consigo a precio de ganga media tienda.
Pero, ¿verdad que ofrece una serie de paradojas? Porque esta mujer esta persona, el testigo del caso, va a pagar con una tarjeta de crédito. Es muy habitual y la miran con cara de extrañeza. Dice,
claro, no entienden lo que es.
Claro, a veces nos hace pensar, fíjate, el otro día un amigo me comentaba algo que tenía toda razón del mundo. Si hoy en día, 2019, viajamos en el tiempo y nos situamos en la Edad Media, podríamos vivir, pues seguramente ellos estarían más adaptados a la Edad Media, los de la Edad Media, que nosotros, que estaríamos totalmente fuera de lugar.
Y es lo que le pasó a ella, ¿no? Moriríamos de alguna enfermedad.
Claro.
Porque nuestro organismo, con toda la cantidad de defensas que hemos dejado de generar porque no hay ni la mitad de enfermedades, llegaría ahí y enfermaría, vamos, aparte de que no había ni medicinas en muchos casos, con lo cual seguramente seríamos, vamos, carne de cañón fijo.
O sea que lo de viajar en el tiempo, aunque sea el pasado, no nos hace tan superiores, nos hace, caso, un poco débiles. Somos más vulnerables, solamente somos superiores que venimos de un tiempo posterior, pero nada más, nada más. Este caso que vamos a comentar ahora es es todo un hotel desaparecido, una serie de personas que viajan desde el Reino Unido, creo que a España, y entran en un hotel, se registran, era extremadamente viejo, o parecía, pero bueno, ese aire vintage, existen determinados hoteles. Sin embargo, luego se enteran que ese hotel ya no existe, sino que existió.
Bueno, esto ocurrió y fue difundido, de hecho, en octubre de 1979 por un canal de televisión de la ITV, el programa que se llamaba Strange But True. El caso es que dos parejas inglesas, como dicen, atravesaban Francia en coche en dirección a España para pasar unas vacaciones. Ellos aseguran, y además convencidos, de que pasaron una noche de hotel, un hotel con un aspecto un tanto anticuado, pero un hotel correcto, que estaba bien. De vuelta, pensaron en volver a albergarse en ese mismo hotel. Pero lo curioso es que fueron incapaces de localizarlo. Como comentas tú, intentaron averiguar qué había pasado con el hotel y se dieron cuenta que ese hotel había desaparecido muchos años atrás. Es decir, que no, esto no es una cosa puntual, es pasar toda una noche en un hotel fantasma.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Seguimos en La Rosa descubriendo cosas muy, muy interesantes. Madre mía, Laura Falcolara tiene la capacidad de ponernos los pelos de punta cada semana. Ahora hablamos con Mario Fernández. Es neurocientífico de la UMA. Y hablamos con él sobre los nuevos descubrimientos acerca de nuestra mente y del funcionamiento de las neuronas. Además, descubrimos el significado de conceptos como sinapsis y eugenesia.
En general, las neuronas no suelen morirse, salvo que tengas una enfermedad neurodegenerativa, que son en el caso de la Alzheimer, el Parkinson, o que tengas un ictus. En ese caso sí se mueren porque le falta riego sanguíneo, porque tiene una toxicidad y se mueren. Pero lo normal, por alcohol, por drogas y por eso, no se mueren. Lo que pasa es que quedan afectadas a su funcionamiento. Ciertos tipos de sustancias pueden recuperarte, la neurona puede volver a crecer sinapsis. Eso es lo que llamamos neuroplasticidad, que está tanto de moda. O sea, la neuroplasticidad, la plasticidad del cerebro, es que crecen neuronas, crecen sinapsis o decrecen sinapsis. No que crecen nuevas neuronas. Eso se llama neurogénesis, que es lo que estamos hablando hoy, que es un caso muy particular. La plasticidad cerebral que tenemos todos, incluso a edades adultas, es el crecimiento o decrecimiento de sinapsis. Cualquier tipo de comportamiento, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, si mañana te acuerdas de ella, es porque han crecido en tu cerebro nuevas sinapsis.
Ajá.
No porque haya crecido nuevas neuronas. Nuevas sinapsis son memoria.
O un aprendizaje que hayas realizado, por ejemplo. Yo jamás he hecho surf y resulta que en estos días me escapo a la playa y hago surf. Entonces eso será esas sinapsis que tú comentas, como que esas neuronas están aprendiendo y empiezan a activarse.
Y se conectan unas con otras, es decir, en vez de tener cuatro ramas, pues tienen 400 ramas. Entonces esas neuronas se conectan unas con otras. Y eso es el aprendizaje procedimental. Montar en bici o hacer surf significa que unas neuronas se contactan con otras, las de visuales, motoras, todas se coordinan para que tú, en el movimiento que haces encima de la tabla, funcione. Pero las neuronas son las mismas, son las sinapsis las que crecen. En este caso, lo que aquí nos preocupa es que cuando se mueren algunas neuronas, como en el caso del Alzheimer o en el Parkinson, que ahí sí se mueren,
sí,
que las nuevas neuronas puedan reemplazar a esas, como pasa en los ratones o en algunos mamíferos o en los canarios, que es verdad que esas nuevas neuronas nacen y se insertan dentro del tejido neuronal y de repente empiezan a funcionar. Eso es lo que pretendemos conseguir, lo que pretenden conseguir. Hubo un estudio muy interesante, que es el más curioso que ha habido en este caso, y es que a alguien se le ocurrió que en la Guerra Fría se hicieron muchos experimentos nucleares por todo el mundo. Y entonces esas explosiones nucleares que había hemos visto todos en las revistas, esos hongos de las bombas atómicas que explotaban como pruebas nucleares, expulsaron a la atmósfera mucho carbono 14. Ese carbono 14 se incorporó a los vegetales de todo el mundo. Y esos vegetales de todo el mundo la gente se los comía. Entonces, cuando dejaron de hacerse pruebas atómicas, volvió a bajar el nivel de carbono 14. Entonces a un científico muy listo se le ocurrió, si cojo el cerebro de un humano cuando se muera y lo investigo y miro si ha comido este señor lechuga y miro cuántas neuronas tienen carbono 14, puedo saber si son neuronas que venían con él de nacimiento o si las he creado después de las explosiones nucleares. Y efectivamente se vio que había un porcentaje muy pequeño, menos del 1%, de neuronas que tenían el carbono 14. Quiere decir que se habían formado nuevas porque tenían ese componente de la explosión nuclear. Entonces la primera vez que se demostró que en el cerebro de los humanos había neuronas nuevas que se habían creado después de que el señor ya tenía 20 o 30 años, ¿no? Lo que pasó el año pasado es que como estos son en los humanos, en los ratones se puede ver fácilmente porque bueno, pues hay pruebas con ellos, pero en el caso de los humanos solamente se puede saber cuando el humano muere, dona su cerebro y ese cerebro se investiga a ver si hay neuronas nuevas, ¿no? Sí. Solamente puede verse por ese método de forma fiable. El año pasado un estudio científico dijo que en Nature dijo que no había nuevas neuronas, pero porque cometió un error que es el que han corregido el investigador español, y es que el tiempo y el modo en el que tú coges el cerebro después de que ese señor ha muerto y ha donado su cerebro para que lo investigues es crucial para poder detectar esas nuevas neuronas, porque enseguida el tejido se deteriora. Entonces la doctora Llores Martín del Instituto de Biología Molecular Severo Ochoa, que lo que ha revolucionado el mundo esta noticia, es que ha conseguido fijar muy rápido el cerebro de 45 personas con Alzheimer y otras tantas personas normales que durante muchos años han donado su cerebro a la ciencia, y han conseguido detectar que había, en aquellas personas que estaban sanas, había hasta 20.000 neuronas más por milímetro cúbico que las personas que estaban enfermas, nuevas neuronas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ha sido lo que ha revolucionado un poco el mundo de la neurociencia estos días, porque esto es incontrovertible. Es decir, ha demostrado con este método de fijación, tirando por tierra el estudio que hubo el año pasado, de que el cerebro humano genera nuevas neuronas. ¿Y para qué vale esto? Pues para tres cosas principales. Las tres principales causas que le preocupa a la sanidad en el mundo son los ictus cerebrales, que son falta de riego sanguíneo por una hemorragia cerebral o por un ictus, que se mueren neuronas. El Alzheimer, que como todos sabemos, es una enfermedad degenerativa que deja las neuronas muertas y las poda. O bien el Parkinson, que mueren unas neuronas que producen dopamina, ¿no? Entonces, si somos capaces de controlar este método, de cómo saber cómo el cerebro genera nuevas neuronas, uno, podemos detectar la enfermedad antes, y dos, si es capaz de hacerlo, a lo mejor podemos acelerarlo, ¿no? Porque igual que el hígado...
Claro, conociendo el mal, se puede destruir. Si no sabemos nada sobre el fundamento de la enfermedad, claro, en este caso esta, pues nos va a ganar siempre. Pero si sabemos su DNI, se lo podemos, claro, romper, ¿no?
Claro, entonces el tema está en que sabiendo un poquito cómo funciona, si sabemos cómo hacer el cerebro para producir nuevas neuronas, a lo mejor podemos potenciarlo en un futuro, no a corto plazo, pero sí decirle, como sé que la máquina para producir neuronas la tienes, vamos a intentar potenciarla más rápido. Y ahora veremos cómo cogemos que esas neuronas se vayan a donde hacen falta, que es otra cosa diferente.
Es que ese es el kit de la cuestión. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Last of all, when the-
and the lights fade out. All the sinners crawl, so they dug your grave, and the masquerade will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down.
Con lo mejor en Onda Cero.
Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, no, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin.
Es la voz inconfundible de Woody Allen, o mejor dicho, de Joan Pera. Es el actor además protagonista de la serie 45 Revoluciones de Antena 3. Isabel Lobo en Por fin no es lunes estuvo charlando este fin de semana.
Llega el momento, vale. Woody Allen, porque eres la voz de él. Pero esto, ¿cómo llegó? ¿Llegó de carambola? ¿Estabas ahí, sí, en el momento exacto? ¿Cómo fue?
Fue de mucha carambola. Woody Allen lo doblaba un locutor de Radio Nacional, muy querido, que era Miguel Ángel Valdivieso, y murió. Sí. Era también la voz que daba los partidos de fútbol el domingo por la tarde, y murió, era amigo mío, muy, muy querido, y murió, y claro, entonces Woody Allen, que siempre ha dicho que no quería doblar sus películas, pero que si las doblaba, él quería escoger a la persona.
Ah, sí, ¿eh?
Entonces empezaron a buscar gente para hacerlo. Yo aquí en Barcelona ya había doblado a gente como al Mr. Bean, y no me lo dijeron a mí. Pero yo tampoco, nunca había pensado en hacerlo. Además, Woody tenía una personalidad muy, muy acusada, era difícil. Yo tampoco pensé, pero no acababa de gustarle, y porque cuando haces las pruebas se las mandan a Nueva York y él dice sí, no, ¿no? Y no había manera que encontrar. Y al final me dijeron, oye, prueba tú a ver si le gusta. Yo lo probé, y yo cuando vi la prueba, vi en la película con la voz mía encima de Woody, pensé, anda, esto parece él, ¿eh? Le pegaba. Yo pensé, yo si fuera él, yo me cogía.
Y así fue.
Sí, y así fue. No era fácil, pero así fue, ¿no? Y la verdad es que el hombre me lo ha agradecido muchas veces. Y la verdad es que quizá le pongo un poquito más. Porque eso, como no nos va a oír, Woody es un poco soso. Y yo procuro darle un poquito de cosita. De mi cosa. Entonces queda como más bonito, ¿no? Como se entere, me echa, ¿no? Pero bueno.
Vamos a aprovechar este momento de para que no se entere Woody Allen. ¿Cuál es el nombre que le pusiste a tu perro?
Ah, bueno, pero esto... Es que el perro era muy bonito. Es un golden. De estos de aguas, pero se llama, le pusimos Woody.
O sea, que también lo tenéis en casa, es algo que forma parte de la familia.
Sí, es, es un perro muy bonito y Woody es extraordinario. Pero no se lo dije, ¿eh?
Esto no lo sabe, sigue sin saberlo.
No, ni siquiera le pedí permiso.
¿Hace mucho tiempo que no os veis?
No, el año pasado.
¿Ah?
Sí, me invitó, vino a hacer un concierto de clarinete con su troupe en Cap Roig, aquí en la Costa Brava. Y me invitaron y fui a verle. Pero estaba con el clarinete, me dio la mano. ¿Cómo? Me dijo, ¿cómo vas? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Oh, thank you. Oh, yes.
Debe ser un momento el vivir, veros juntos a los dos.
Sí, siempre nos hacen fotos. Pero nos hacen fotos, pero nunca sabes quién es Woody y quién espera.
Él siempre te señala a ti, o sea que él lo tiene claro, quién hace a quién el héroe.
Él me dijo una vez, claro, porque hago un poco esa trampita de darle un poquito más de... Y me dijo, gracias a ti, yo en España soy más héroe de lo que soy en realidad.
En eso estamos de acuerdo, todos los que te escuchamos, eso es seguro.
También es verdad que es muy cordial y muy amable, ¿eh?
Te iba a preguntar una cosa, a estas alturas del domingo, ¿qué escuchas en tu tiempo libre?
Pues mira, no soy persona de mucho tiempo libre, pero la radio siempre, además, como los coches ahora hay tantas emisoras, voy saltando hasta que os encuentro a vosotros.
¡Qué detallazo, eh! ¡Qué detallazo! Eso sí que sí,
¿estoy
¿eh?
Seguro? No, de verdad. Porque mira, yo suelo levantarme temprano cuando tengo doblaje, porque es una cosa que se empieza a las 8 de la mañana. Y entonces sí que es verdad que voy escuchando la radio. Pero en las músicas... Ahora he hecho un espectáculo sobre Mozart con mi hijo, con la Orquesta Sinfónica del Vallés, que hemos hecho las cartas de Mozart padre a Mozart hijo y viceversa.
¡Qué descubrimiento, qué bonito!
Que ha quedado muy, muy, muy bonito. Y ya me gustaba mucho Mozart, ¿eh? Pero mira, y ahora viniendo para acá, escuchaba el Requiem de Mozart, claro que es Semana Santa, ¿eh? ¿Mm? Y me gustan mucho los musicales, todos los musicales. Claro, soy de teatro y siempre pienso que si hubiera sido un buen actor, que hubiera sabido cantar y bailar y todo eso, hubiera también sido actor de musicales, porque me encanta. El teatro completo es una maravilla. El teatro ya en sí mismo ya es una magia, ¿no? Si encima le pones música, si encima le pones baile, si encima le pones gracias, si encima te ríes y... ¡Oye, es una maravilla!
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Un breve fragmento de la entrevista que tuvo Isabel Lobo con él este fin de semana en Por fin no es lunes. Ya sabes que si la quieres escuchar al completo está en OndaCero.es. Esta y todas las demás, ¿eh? Porque aquí no nos caben enteras. Que Isabel estuvo hablando con él pues más de 20 minutos. Casi media hora. O sea que ahí la tenéis en OndaCero.es para que la escuchéis cuando os dé la gana. ¿Vosotros sois de los que cuando habláis por teléfono, por ejemplo, os ponéis a dibujar en un papel? ¿O cuando estáis concentrados en alguna cosa, pensando, haciendo cuentas, hacéis garabatos, hacéis estrellas, cuadrados, casitas? Todos en algún momento lo hacemos, todos en algún momento garabateamos. Pero, ¿qué dicen de nosotros nuestros dibujos?
Mientras nos distraemos, podemos decir que asimilamos información al mismo tiempo. Toda esa información que genera esa energía, el color, la zona en la que dibujamos, ¿el margen también importa?
Sí, el margen sí importa muchísimo, porque nosotros ante el folio en blanco nos posicionamos, ¿no? Y dónde empiezas tiene que ver con cómo es tu origen, cómo te has sentido de cómodo en la casa de origen, en tu infancia. Es el lugar donde empiezas, ¿no? Entonces, no solo para escribir, sino también cuando dibujamos, el área, la zona que utilizamos del folio dice muchísimo de nosotros.
Oye, pues si te parece, tú que tienes ahí nuestros dibujos, vamos a empezar con la persona que está al otro lado de este estudio, que es Eva García, ella que está con una oreja, un auricular, con la otra, un micro, el Talkback, ¿no? Ahí poniendo orden aquí en Por fin no es lunes, y al mismo tiempo... Resulta que hace así como unas rayas que parecen un asterisco, pero no se sabe muy bien qué es. ¿Qué significa?
Visto,
Bueno, yo cuando lo vi había pensado, digo, es como una especie de estrellita, ¿no? Con trazos muy, muy marcados, muy repasados. Bueno, es lo que nosotros llamamos en grafología retoques. Son trazos muy retocados. Y este tipo de retoques, pues nos estarían hablando de una tendencia a revisar las cosas, a tener todo como controlado de una manera casi obsesiva, ¿no?
Lo que tiene una buena productora, eso es, claro. Evidentemente.
Es una tendencia a revisar constantemente todo, que todo esté en orden, ¿no? Y eso es lo que nos dice ese garabato.
¿Qué ocurre en el caso de Jaime Cantizano, que no se fue sin hacerme ahí un monigote? Ya me estuvo explicando que es una cara que él dibuja desde hace mucho tiempo, que es así como un trazo así muy grande y un ojo, sí. ¿Verdad? Parece como de perfil.
Sí, es como un perfil mirando hacia el lado izquierdo del folio. Lo interesante es que mezcla trazos curvos y ángulos. Los ángulos están muy suavizados, lo que nos habla de adaptación, cordialidad. Es una persona con suavidad en las formas y en el trato. Y ese ángulo, que también está, bueno, como decía, orientado hacia la izquierda, y el ángulo siempre nos habla también de tenacidad. Este concretamente orientado a la izquierda es como una mirada al pasado. Podría ser una tendencia a revisar, a tener presente o en consideración lo ya conocido. También tiene buena presión, lo que nos habla de buena vitalidad, buena forma física.
Oye, que energía. Es que lo está clavando, ¿eh? Luz Marina lo está clavando, así, tal cual. Qué de cosas, ¿no? También la presión que hacemos con el boli o con el lápiz, en mi caso, ¿verdad? Porque a mí me da por el lápiz, los lápices, me gustan los lápices acuarela, los, ¿no? Tienes por ahí también el dibujo, o bueno, el garabato que te ha mandado Laura, de mi parte.
Sí, pero es verdad que en el caso del tuyo es un garabato mucho más consciente, es un dibujo más realista. Estarías más en una fase como, vamos, que se ve que te gusta dibujar y que hay un gran desarrollo artístico, que está hecho a conciencia. Es un dibujo, vamos, como que has disfrutado mucho haciéndolo. Y concretamente has dibujado lo que es una figura humana de espaldas, ¿no? Lo que es una cabeza. Los dibujos que suelen ser de cabellos, en este caso cuidado, que es un cabello bien peinado, pues hablan de coquetería, deseos de agradar. También tienes buena tensión gráfica, lo cual también nos dice que hay energía vital. Y bueno, el dibujar figuras humanas de espaldas pues revela protección de un yo, del yo más íntimo, ¿no? El no querer mostrar tu parte más sensible o más interior que te gusta proteger. Y bueno, también es una evasión de la realidad, ¿no? De alguna manera el haber puesto unos cascos en la figura, pues también es como que todos los sentidos volcarlos hacia adentro, ¿no? Para que, bueno, las áreas de contacto no se ven. En este caso, los oídos están tapados. Es como querer protegerse de cualquier cosa que venga del exterior y mirar hacia adentro, ¿no? Como desconectar.
Oye,
del exterior.
Desconectar. Es que eso me encanta a mí, ¿eh? Mira que es una filosofía que tratamos de llevar aquí también en Por fin los lunes, porque nuestro mejor garabato es eso, transmitir la energía aquí, en directo, contigo, que te agradecemos muchísimo todas estas curiosidades y el perfil que nos has hecho del equipo ahí con cuatro pintarrajos que te hemos mandado. Por cierto, los que no hacen pintarrajos ni garabatos ya, los que ya no van a coger un lápiz en lo que les resta de vida por todo el avance tecnológico que hay, ¿van a perder algo esas generaciones?
Pues la verdad es que es una pena, porque todo lo que son expresiones artísticas, el dibujar, pintar, esculpir, ayudan muchísimo a estimular el cerebro, ¿no? Mejoran la memoria, la capacidad de introspección. Piensa que cuando estamos escribiendo, estamos realizando una imagen, ¿no?, de algo que tenemos dentro, estamos utilizando un montón de zonas cerebrales, ¿no?, que de funciones, de procesos cognitivos, ¿sabes?, la percepción, la atención, la psicomotricidad, la memoria. Todas esas funciones no las estás utilizando si dejas de dibujar o de escribir. Y ahora con los avances tecnológicos casi nadie escribe ya.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Para cerrar esta primera hora de Quédate con lo mejor, elegimos siempre un poco de humor, el que nos trae Fernando Eiras a Por fin no es lunes con su extra actualidad. Esas noticias locas que pasan desapercibidas en los medios, pero que él, no sé cómo, las recupera y nos las trae cada fin de semana. Y además nos habla en esta ocasión de deportistas que tienen apellidos un tanto curiosos.
Se habló mucho en su momento de una nadadora china llamada Cha Puzhong, pero menos conocida, sí, pero menos conocida es esta otra china jugadora de waterpolo de nombre Ao Gao. Que menos mal que es jugadora de waterpolo, porque llega a ser socorrista y no es muy... Bueno, en los pasados Juegos de Río 2016 hubo quien se echó unas risas con la atleta griega Anastasia Perra. Otros lo hicieron con la deportista corredora eslovaca Iveta Putalovda. Pero eso es porque nadie ve el boxeo. Bueno, son apellidos. Porque si hubierais visto el boxeo, os habríais quedado locos con el nombre de un árbitro de boxeo ucraniano llamado Mykola Karakulov.
Bueno, algunas lindezas parecidas nos llama Laura Sánchez por las mañanas, ¿eh?
Puede ser, será que se despierta muy dormida. Bueno, solo quiero decir que si buscáis la foto y le veis a Mykola Karakulov, lo de Mykola, no sé, pero lo de Karakulov le viene como un guante. Y seguimos repasando la actualidad extra, extraña, estupenda y estruño con otra noticia.
Elindependiente.com. La marihuana entra en campaña.
Hay partidos que piensan que hay que prohibirla, otros que hay que regular mejor su uso terapéutico y los hay que quieren liberalizarla, como ya han hecho Uruguay y Canadá. Y yo he descubierto a un ciudadano que votará seguro, pero seguro, a los antiprohibicionistas del fumeque. Se trata de un chaval que se abrió un crowdfunding, que es esta plataforma para recaudar fondos en Internet, ¿vale? Algunos se abren un crowdfunding para poder rodar una película, otros para obtener presupuesto para resolver un problema grave de salud. Y este chico lo hizo por la siguiente razón. Soy un fumao y se me rompió la Play. Ahí está.
Se puede ver esto.
Estaba en otra... tienes que entrar en el crowdfunding y buscarle, ¿vale?
Ay. Y habrá recaudado todo lo que necesites.
Hasta
seguro.
El momento 5 euros. Es que... Su objetivo es recaudar 200, ¿no? Pero atención, porque lo mejor son las ventajas que puede obtener cualquier donante. Ojo. Por 3 euros os mando una foto jugando tofumao. Por 5 euros os hago un tema de rap dando las gracias, tofumao. Por 10 euros os mando el enlace de un streaming jugando, tofumao. Vamos, estoy convencido que si negocias con él por más dinero te manda lo que quiera, pero tofumao.
Te iba a decir una cosa, Viviana, ¿me escuchas?
Yo te oigo perfectamente.
Oye, esto
vamos,
de...
Tofumao.
Pero claro, o sea, esta gente que pretende a través de una foto sin hacer nada ganar
probando,
algo...
Tofumao.
5 euros ha recaudado de 200. Fumado.
Oye, yo pero 200, 200 por una Play.
Sí, bueno, es lo que pide él.
Será... ¿Se le ha roto un trocito de mando, el joystick?
Exactamente no lo sé. ¿Tienes, al final del guión tienes la foto del tipo, luego
no
doy los datos por si queréis.
No que
obtener... Yo de hecho creo que por parte del programa donaría algo para que nos mandara algo tofumao.
para los cafés.
Tiene una cara muy despierta.
Tiene una cara muy despierta el chaval. Vamos con otra noticia, en este caso de baloncesto.
20 minutos. Stephen Curry confiesa su adicción a las palomitas de maíz. Las como antes, durante y después de los partidos.
La estrella del equipo Golden State Warriors confiesa que se pone tibio de palomitas todos los días hasta el punto de considerarlo una adicción y que además también las come durante, antes, durante y después de los partidos. O sea que es un fumado de las palomitas. Los jugadores de la NBA, que es donde quería llegar, están un poquito tarados algunos, ¿no? Como Chris Morris, un alero clásico de la NBA, quien en una fiesta llena de gente y queriendo impresionar a una chica despampanante, se acercó al pianista de la fiesta y le dijo, que lo escuchó todo el mundo, le dijo... Toca algo de Picasso. Como por ejemplo, para Elisa de Picasso, el amor brujo de Picasso o las cuatro estaciones de Picasso. Que
claro.
Igual Chris Morris duda entre si es de Picasso, las cuatro estaciones o de Pizza Hut. Otra noticia más, venga.
La Vanguardia. Un estadounidense demanda a sus padres por tirarle su colección de porno.
Aquí quería llegar.
Toda la sección se justifica llegar. Por
a mí
esta
ya
noticia.
Me da igual, ya me vale. Exacto. Haber vivido me vale para llegar a este momento. Un estadounidense demanda a sus padres por haber tirado a la basura su extensa colección de porno en una mudanza. El individuo poseía revistas, películas y juguetes sexuales por valor de $29,000. Y le reclama a sus padres una indemnización por el triple del valor. Y supongo que entre las películas porno habría clásicos legendarios. Películas míticas de títulos inolvidables, tales como esta tan romántica llamada Titanic, en la que un barco muy gordo, choca contra dos icebergs también muy gordos.
Una más, ¿eh? Te
vale,
dejo.
Ya se acabó. Ya que hablamos de género romántico, hay aquí otro clásico de cine porno titulado Petting Woman. Ahí os lo dejo para que las alquiléis en alguna plataforma. Titanic y Petting Woman.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Baile. Tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie. Tienes un ángel que guía. Alma y la mía.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento en su mitin de cierre de campaña en Valencia a llenar las urnas de puños y rosas para llenar España de ilusión y futuro. Su número dos en el gobierno, Carmen Calvo, ha advertido desde Córdoba que ya y solo hay una derecha que se ha radicalizado después de que el candidato del PP, Pablo Casado, le haya puesto la alfombra roja a Vox para entrar en el gobierno de la nación.
Pues mira, agradecerle la sinceridad. Lo hemos ido viendo y sabiendo y ahora ya por fin nos lo ha dicho. Vox, la ultraderecha, con sus planteamientos fascistas, está a las puertas del Congreso y del Senado y poniéndole alfombra roja nada más y nada menos que un partido histórico como es el Partido Popular en estos 40 años. Un desastre, una amenaza.
El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, Pablo Casado, ha apelado a los posibles votantes de Vox para que apoyen al PP, porque según ha dicho, su partido es el que más ha hecho por España. Además, desde Madrid ha reivindicado el centro ideológico para su formación.
Y por eso yo apelo a ese voto unido. Pero no os dejéis intimidar, que no os vendan la moto de que no, es que da miedo, es que la foto de no sé dónde, no. La foto que da miedo es un candidato dando una rueda de prensa desde la cárcel. La foto que da miedo es Arnaldo Otegi diciendo que es imprescindible para el gobierno de España. La foto que da miedo es diciendo Pablo Iglesias, el del jarabe democrático, los escraches y la emoción de ver a un policía apedreado, sin casco, en el suelo, que es que va a ser ministro del Interior. Eso es lo que da miedo y hay que evitar que eso ocurra.
Unidas Podemos cerraba anoche su mejor campaña, en palabras del candidato a la presidencia, Pablo Iglesias, en un ambiente de euforia contenida en el Parque del Manzanares de Madrid, ante alrededor de 9.000 personas. Su número dos, Irene Montero, ha pedido en ese acto llenar las urnas para frenar a la derecha, a los poderosos y a las cloacas del Estado.
No vayáis con miedo, abrigad el miedo con esperanza y que la esperanza venza al miedo. No tenemos por qué tener miedo. Miedo. A la derecha se la frena blindando derechos sociales y eso lo podemos hacer si Pablo Iglesias es presidente, si estamos en el gobierno y ya habéis visto que estamos a un paso de conseguirlo. Sí se puede, compañeras.
El líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del gobierno, Albert Rivera, ha animado a los españoles a darse el gustazo mañana domingo de echar a Pedro Sánchez. En un acto en Valencia, ante 2.000 personas, ha intervenido también la cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, quien ha dicho que ya están preparados para llegar a la Moncloa.
Cada vez que os ha dolido España, cada vez que la han atacado los separatistas, cada vez que habéis visto con indignación cómo del gobierno de España prácticamente mandaban unos señores que eran miembros de unos partidos separatistas, que sepáis que estáis en el partido que se ha partido la cara en Cataluña en el golpe de Estado por defender la unidad de todos los españoles. Ese es este partido.
El vicepresidente del gobierno italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ha expresado su deseo de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, logre un gran resultado en las elecciones del domingo. Salvini se ha dirigido a Abascal en un hilo de mensajes en Twitter esta noche. Y dos de los principales cabezas de lista a las elecciones generales por Barcelona, Oriol Junqueras, de Esquerra, y Jordi Sánchez, de Junts per Cat, van a pasar en la cárcel de Soto del Real la jornada de reflexión, un hecho inédito en los comicios en democracia. Más cosas, la escritora colombiana Ángela Becerra ha resultado ganadora de la 24ª edición del premio de novela Fernando Lara, dotado con 120.000 euros, que se ha fallado esta noche en el transcurso de una cena de gala celebrada en el Alcázar de Sevilla.
Es un canto épico a la liberación de las mujeres, sin distinción de razas, creencias o nacionalidades. Incluso, y tristemente, sin distinción de épocas, pues hay países en los que todavía ni siquiera se vislumbra ese futuro. Qué triste.
Y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha criticado al gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro y lo ha calificado de banda de locos. Lo ha dicho en la primera entrevista que ha concedido desde la sede policial, donde cumple condena por corrupción. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Tic-tac, tic-tac.
Se acerca la noche del domingo electoral.
Salimos a ganar las elecciones.
Menos mal que por lo menos se te ve cansado, ¿eh?
Desde las 7 de la tarde en Onda Cero.
Decídselo a todo el mundo.
¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Quién suma? ¿Quién gobierna?
Pero lo que es más importante...
¿Con apoyo de quién? ¿O de quiénes?
¡Hay que cuidar esta tierra! ¡No hay más remedio!
A mí lo del gallo de pelea francés me preocupa relativamente poco.
¡Echaría bueno!
A mí me gustaría decir algo bien claro.
¡Claro que sí!
Y el 29 de abril... nos podemos despertar en dos países distintos.
¿Has hecho bien las cuentas?
¡Claro que sí!
Tras cada vendaval viene un soplo de brisa fresca.
¿A quién beneficia?
Que es el que verdaderamente alegra nuestra alma.
¡Viva el rey!
El domingo a las 7 de la tarde en Onda Cero.
¡Tic-tac!
El desenlace tic-tac. Con Alsina.
Tiene que empezar a trabajar.
Eso está muy bien.
¡Ya está bien!
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo después de los informativos, después de las noticias de Onda Cero. Regresa, quédate con lo mejor en la segunda hora para... seguir repasando lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Y nos vamos a ir hasta Julia en la Onda y después a Más de Uno. Vamos a ver qué se ha cocido por estos dos programas. Sabéis que ha pasado por el medio la Semana Santa y que hemos tenido a Carmen Juan al frente del programa. Y con ella, pues hemos hablado del dropshipping. ¿Se te ha quedado cara de y eso qué es? Pues esa misma cara se le quedó a todo el equipo de Julia en la Onda cuando Carmen les hizo esta pregunta. Os voy a contar un poco por encima qué es el dropshipping y luego vamos a hablar con Nora Abete, que es la directora del Instituto Vasco de Consumo. El dropshipping es una nueva forma de venta al por menor donde el vendedor no tiene los bienes en su inventario, no los guarda en ninguna parte, sino que él es un intermediario entre el comprador y el mayorista. Es un método que cada vez es más utilizado por los youtubers y los influencers, que a simple vista parece fantástico porque no arriesgas ni expones nada, pero tiene peligros e inconvenientes que Nora Abete nos los va a exponer.
Nora Abete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué peligros tiene el dropshipping?
Bueno, la verdad es que hemos querido alertar de este fenómeno, que es verdad, como decíais, que cada vez pues hay más youtubers que hablan, ¿no?, de lo bueno que es, de que, bueno, pues uno puede enriquecerse en poco tiempo. Además, venden unos cursos como para aprender la técnica del dropshipping. Y lo que hemos detectado aquí es que claro, en esas bondades, ¿no?, del sistema de reventa o de comisionista, pues los derechos de los consumidores quedan de alguna manera pues en el aire, porque no les contamos, ¿no?, cuando hacemos estos cursos para convertirnos en dropshipper, que la persona que vende tiene unas obligaciones en cuanto a los derechos de los consumidores, pues relacionadas con las garantías, con las devoluciones, con la obligación de devolver el dinero o el derecho de desistimiento. Eso en relación a los consumidores. Tampoco saben que tienen obligaciones pues derivadas de la práctica empresarial, ¿no?, como pueden ser pues las liquidaciones de IVA, por ejemplo. Y luego hay otro problema, que es la protección de datos. Cuando nosotros compramos a través de un dropshipper, introduce nuestros datos personales en una página de terceros. Entonces, bueno, pues nuestros datos de alguna manera están por ahí sin que nosotros seamos conscientes.
Entiendo que normalmente quienes usan este tipo de este tipo de aplicaciones para vender y comprar es gente muy joven y que evidentemente son ajenos absolutamente a cómo funciona cualquier intercambio comercial.
Sí, hemos detectado que bueno, son fundamentalmente personas jóvenes que, atraídas muchas veces por estos youtubers que, bueno, pues que plantean como una situación que solo tiene beneficios, y además algunas páginas web también de alguna manera fomentan que existan estos comisionistas, porque para ellos también es quitarse responsabilidades, ¿no? De las garantías, de las devoluciones, etcétera. Entonces estas personas jóvenes pues lo ven como algo muy atractivo, no son conscientes de que también tienen unas obligaciones, y luego, bueno, pues hemos visto casos en los que se encuentran con muchos productos que han sido devueltos pues en su casa, de repente tienen una pila de, no sé, de bufandas que les han devuelto y que tienen que hacer frente, ¿no? Uh-huh. A esas devoluciones.
Vamos a explicarlo de forma, porque hay mucha gente que no conoce esto, este mundillo, que no se relaciona o compra a través de internet. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, alguien está viendo a un youtuber, se supone que es una persona joven que está viendo a un youtuber, y ese youtuber le indica la posibilidad de comprar, yo qué sé, pues unas zapatillas de deporte o una bufanda, que usted decía, una bufanda. Tú quieres acceder a esa, lo quieres comprar, compras a través de este sistema, pero si no te sirve, si no te va bien, si no te llega en correctas condiciones, eso queda en el hiperespacio, no está regulado de ninguna manera. Es eso lo que quieren decir, ¿no?
Claro, es la persona a la que yo compro un determinado producto quien tiene que hacerse cargo de ese derecho a devolverlo, de la devolución del dinero si fuera el caso. Y claro, cuando compramos es muy difícil detectar si estamos comprando en un establecimiento o a una persona comisionista,
porque tienen apariencia de tienda, ¿no?
Claro,
como si fueran ellos los que fabricaran y proporcionaran el producto.
Entonces, pues nosotros recurrimos a esas personas y en muchos casos desconocen que tienen todas esas obligaciones.
Y además encima pues no declaran beneficios, no seguramente ni siquiera están dados de alta en ninguna actividad comercial, nada de nada, es ganancia limpia en negro.
Bueno, ¿cuándo es ganancia? Porque hemos visto casos en los que, bueno, pues hay personas que tienen muchas deudas porque de repente han tenido que hacer frente a muchísimas devoluciones y, bueno, pues no contaban con eso, ¿no? No les habían advertido en esos cursos de dropshipping de que, además de todas esas ventajas, también tenían que tener una serie de precauciones y de obligaciones.
Y entiendo que los cursos de dropshipping los dan youtubers o instagramers.
Sí, bueno, la verdad es que si ponemos en un buscador dropshipper, enseguida nos aparecen multitud de guías, vamos, que parece una cosa muy sencilla y que todo el mundo puede hacer. Y bueno, pues lo que intentamos con esta alerta es que, bueno, si alguien quiere dedicarse a las ventas online, pues que acuda a una asesoría profesional y no a consejos de youtubers, y que, bueno, de alguna manera sea consciente de que, además de esas ventajas, tiene unas obligaciones como vendedor.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Una de nuestras colaboradoras habituales, Gina Tost, nos hablaba en Julia en la Onda de un proyecto educativo con nuevas tecnologías. Además, hemos hablado con el profe que lo lleva a cabo, con los alumnos de secundaria, que se llama Cristian Olivé. Explica cómo enseña literatura a sus alumnos a través de Instagram, Netflix o los videojuegos.
Con nuevas aplicaciones se pueden mejorar un poco las cosas, ¿no?
Sí, porque a veces es mejor no huir de la tecnología. Él se llama Cristian Olivé, es profesor de lengua y literatura en la Escuela Joan Palagrí de Barcelona, y su caso se ha hecho viral gracias a Twitter, en el que ha explicado cómo ha usado la red de fotografías Instagram, que la conoceréis todos, en una clase de segundo de ESO, para enseñar a sus alumnos sobre el libro Finis Mundi, de la escritora Laura Gallego.
Vamos a que nos lo cuente cómo lo ha hecho Cristian Olivé. Buenas tardes, Cristian.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que pensar en segundo de la ESO e Instagram sale solo, ¿no? Porque la relación es tan estrecha.
Es casi una actividad obligatoria, trabajar con Instagram con ellos.
Claro, porque ellos es la red social en la que hablan, están permanentemente conectados, saben la vida de unos y de otros, así que es muy inteligente por tu parte pensar en utilizar Instagram para hablarles de literatura. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo viste la luz, Cristian?
Pues mira, la verdad es que fue bastante improvisado todo, porque el día antes Era domingo, yo pensaba, a ver, tengo que preparar la actividad de sobre la lectura obligatoria, tengo el típico trabajo denso con preguntas y respuestas. Digo, y a mí me está dando pereza solamente de pensarlo, imagínate ellos. Así que pensé que tenía que hacer alguna una actividad con Instagram y la improvisé un poquito, la pensé en mi mente y al día siguiente cuando me presenté en clase les dije, mira, quiero que convirtáis al protagonista en un influencer de la época, porque además la novela está ambientada en la época medieval. Digo, tenéis que convertirlo en un influencer y que explique su viaje, el viaje de la novela, con cada post, con cada publicación. Y tenéis que relacionar un fragmento de la novela con la imagen. Y bueno, les fascinó y empezaron a crear la cuenta enseguida esa misma tarde y todo, así que un éxito.
A mí me parece complicado, ¿eh?, hacerlo. Ya pensarlo me parece complicado, hacerlo también me parece complicado, pero seguramente ellos les motivó cantidad.
Sí, me lo dijeron, ¿eh? Cuando empezaron, al principio decían que era muy emocionante, era muy distinto, y a medida que iban pasando las semanas, me comentaban que no era tan sencillo como aparentemente parecía. Así que por eso me gustó más, porque así descubrieron la novela y la experiencia de leer de una forma distinta.
Pero, Cristian, tú no solamente utilizas Instagram en tus clases, porque yo he visto en Twitter que utilizas todo tipo de referencias que tienen los adolescentes para explicarte en tus clases. Por ejemplo, el 8 de marzo analizaste los carteles con los lemas reivindicativos de la huelga feminista. ¿Cómo iba esa actividad?
Pues después de ver un montón de fotografías con las pancartas del día de la manifestación, ver historias en mi Instagram, ver también publicaciones en Twitter y leerlas y ver las maravillas que había, pensé que tenía que trabajarlas de alguna forma y se me ocurrió que podíamos trabajar figuras literarias, referencias culturales y la verdad que fue un éxito en clase también.
¿Cuántos años tienes, Cristian?
Yo tengo 31.
Vale, o sea que estás cerca de ser un nativo digital casi casi, ¿no?
Sí, yo se sorprenden porque ya todo lo hago con el móvil. Yo preparo las clases con el móvil, paso lista con el móvil. Yo ya con el papel poca cosa ya.
Uh-huh. Sin embargo, sí que recurres en las clases de literatura a libros, como este Finis Mundi de Laura
Exacto.
Gallego. ¿Cuesta
Exacto,
mucho introducir sí. a los niños de la ESO en la literatura de papel?
Bastante. De hecho, precisamente esa viene siendo mi gran preocupación. Sobre todo también el descubrirles el placer de la lectura, más que lo contrario, ¿no? Y se me ocurrió esta actividad que quizá podía ayudarles a descubrir más la lectura que no lo contrario. Entonces, viendo el resultado, me doy por satisfecho.
Y además, no solamente utilizas Instagram, carteles que sacas de redes sociales y demás, has utilizado últimamente el videoclip de Rosalía y James Blake con el que explicabas figuras literarias. Has utilizado series de televisión de Netflix para que la gente desarrolle una crónica de asesinatos, videojuegos, sí. zapatillas de deporte, ¿no? ¿Qué, esto te va a encantar, Carmen. ¿Qué zapatillas de deporte llevarían tus personajes literarios favoritos? Porque, claro, cada uno tiene un estilo y entonces los
Nunca personajes... me lo hubiera planteado, sinceramente.
Claro, pero, por ejemplo, explica esto de las zapatillas, porque es súper curioso.
Bueno, yo les pregunté, ¿creéis que la manera de vestir crea la persona o al revés, ¿no? La persona crea su manera de vestir. Y a partir de aquí, de un debate muy interesante en clase, les dije, ¿y qué pasaría si de repente Emma Bovary se vistiera con unas Bambas Fila como vosotras? O si Sherlock Holmes llevara unas Adidas como las que lleváis. ¿Cambiaría su manera de ser, su personalidad, o funcionaría igual? Y en algunos casos concluyeron que funcionaría igual de bien, y en cambio en otros casos dijeron que no se aguantaría por ninguna parte, por ejemplo en el caso de Sherlock Holmes. Y tenían que describir las zapatillas de forma literaria, incluyéndolo en el fragmento original de la novela.
¿Y cómo explicas las figuras literarias con el videoclip de Rosalía?
Con el videoclip de Rosalía lo que hicimos fue analizar la estructura circular y lo comparamos con otros textos de Borges. Y en algún caso, en alguna letra de Rosalía del disco del Mal Querer, sí que tenía algunas figuras como metáforas, antítesis, otros juegos de palabras diversos.
Y la última, además, han montado un programa de televisión.
¿También?
Sí. Explica esto porque es muy interesante y además es divertido ver las fotografías que has colgado en Twitter.
Como tenían que trabajarlo, el texto periodístico, pues se me ocurrió que podían imitar la resistencia de Bronca, ¿no? Creando un magazine, ¿no?, de noche y sí, con su monólogo incluido, con sus secciones, y se lo pasaron muy bien, yo también.
¿Y el resto de profesores qué dice? ¿Te están copiando
están
ya?
Están encantados. Sí, también hacen muchas cosas chulas y nos copiamos mutuamente, al final.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Seguimos en Julia en la Onda, seguimos con Carmen Juan y ahora con Esther Vivas, que es periodista, socióloga, y nos habla de su libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Esther Vivas cree que hay que poder vivir una maternidad al margen de las imposiciones del sistema.
El ideal materno oscila entre la madre sacrificada al servicio de la familia y las criaturas y la superwoman capaz de llegar a todo compaginando trabajo y crianza. Así arranca el libro, Mamá desobediente. No sé si hay terceras vías. Aparte de constatar que la situación es esta, ¿has encontrado alguna solución?
Bueno, hay unos ideales inasumibles de maternidad y por eso yo creo que en parte la culpa es algo que siempre nos acompaña a las madres. Nunca lo hacemos bien. Y aquí la pregunta a hacerse es ¿dónde queda la experiencia materna? Porque hay unos ideales que o bien te quieren como madre encerrada en casa, que tienes como finalidad última en tu vida cuidar de los niños, o bien estar 100% disponible para el mercado de trabajo. ¿Y tu experiencia dónde queda? Y es esta la pregunta que me hago en el libro. Creo que hay que poder vivir una maternidad al margen de las imposiciones del sistema, sin idealizar esta maternidad, pero teniendo en cuenta las necesidades de las madres y de las criaturas.
Quizá el problema es que no hemos dado con el modelo, ¿no? Que la sociedad ha cambiado, muchas demandas sociales, culturales y políticas han cambiado, y sin embargo nosotros seguimos haciendo lo que por tradición se hace, ¿no?
Sí, por un lado es así, no hemos dado con el modelo, porque también es muy difícil dar con el modelo en una sociedad que es hostil a todo lo que representa la maternidad. Desde antes de quedarte embarazada, vivimos una sociedad en la cual es muy difícil pues tener criaturas, ya sea por problemas de infertilidad, ya sea por condicionantes socioeconómicos. Si apenas llegas a final de mes, ¿cómo te planteas tener criaturas? Y más allá.
Eso es una cosa que se dice en la calle, ¿eh?
Sí, es que claro, es así. Si tú no puedes pagar la hipoteca o el alquiler, ¿cómo vas a tener hijos?
Sí, exacto. ¿Cómo te enredas a tener hijos?
Claro, ¿eh? Y luego vas posponiendo la maternidad y a lo mejor cuando quieres ser madre ya es complicado también quedarte embarazada. Por lo tanto, encontrar un modelo de maternidad que tenga en cuenta nuestra experiencia, la vivencia de la mujer, es complicado, porque incluso cuando te quedas embarazada, todo lo tienes en contra. El mercado laboral te penaliza, hay muy pocas ayudas a la maternidad y a la crianza. Entonces, lo que hay que empezar es por cambiar esta sociedad. Para vivir otra maternidad, lo que es imprescindible es una sociedad, un sistema socioeconómico, un mercado laboral que acoja esta maternidad.
Este libro de Esther Vivas, Mamá desobediente, es muy amplio, es una mirada feminista a la maternidad, que trata muchísimos temas. Vamos a picotear un poco de algunos de ellos que me parecen bastante curiosos. Por ejemplo, el debate sobre los permisos maternales y paternales. Ahora se está haciendo un gran hincapié en la necesidad de equiparar los permisos paternales con los maternales. Pero reflexiona Esther Vivas, ¿no?, que son insuficientes ambos, tanto el uno como
exacto.
El otro, son insuficientes, pero la baja por paternidad, siendo insuficiente en poco más de un año, se ha aumentado un 150%, mientras que la baja por maternidad, igual de insuficiente, no se ha ampliado, no se ha tocado desde hace 30 años.
Esto es lo que decía en el libro, pero claro, ahora, con las últimas noticias de ampliación de la baja por paternidad a 8 semanas, incluso ha aumentado esta cifra que yo ponía en el libro Mamá desobediente. En concreto, ahora actualizando los datos, en poco más de 2 años el permiso de paternidad ha pasado de 2 semanas a 8 semanas. Ha aumentado casi un 300%. Son buenas noticias para los papás, para aquellos papás que se quieran implicar en la crianza y para acompañar también a la madre, pero nos tenemos que preguntar qué pasa con el permiso de maternidad.
Que está en 16 semanas, inamovible desde hace 30 años.
Desde el año 89. Y claro, además es que es un permiso que ni siquiera permite, al ser de 4 meses, la lactancia materna en exclusiva, como recomiendan todas las instancias de salud. Por lo tanto, está bien que se amplíe el permiso de paternidad, pero también el de maternidad, porque durante muchos años a las mujeres que han reivindicado un aumento del permiso de maternidad se les ha dicho que no había dinero. Por lo tanto, si ahora hay dinero, que se amplíe el de los padres, pero también el de las madres. Además, esta medida, estos permisos, siguen viendo la maternidad como una carga, la maternidad del problema, cuando el problema en todo caso es un mercado laboral que es hostil a esta crianza y a esta maternidad.
Te voy a trasladar la misma pregunta que tú haces en el libro. Dice, existe un fuerte grupo de presión feminista. ¿Por qué no han incluido aumentar los permisos de maternidad en sus demandas? ¿Por qué?
Porque muchas veces lo que se dice es que si se amplía el permiso de maternidad, serán las madres las que seguirán cuidando. Pero yo creo que es una visión un poco reduccionista de la problemática, porque por un lado es un permiso de maternidad y de permiso de paternidad que no incluye al conjunto de la población. Por un lado, las madres solas, la monomarentalidad no está incluida, solo es un permiso que beneficia a aquellas familias que tienen dos progenitores. Y por otro lado, las desigualdades de género no solo se limitan al hecho de que seamos madres o no. Si no somos madres, también sufrimos una discriminación de género. Y un tercer elemento, la carga con la que tiene la mujer en relación a la maternidad va mucho más allá de 4 meses. Por lo tanto, cuando se nos dice que unos permisos iguales e intransferibles acabarán con esta desigualdad de género y con la penalización de la maternidad a las mujeres, en realidad es una mirada un poco limitada, porque la penalización por la maternidad que tenemos las mujeres va mucho más allá de estos 4 meses.
It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. And tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum da dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Da gusto tener especialistas a los que les podamos consultar las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos con Julio Basulto, con el que hablamos esta semana pasada acerca de las vitaminas. Él ya dice que las vitaminas de la naranja, que son buenísimas, pero que de curar el catarro, que nada de nada, ¿eh? El catarro son 7 días con vitaminas o sin ellas. Pero hay que tomar muchas vitaminas. En concreto, esta semana pasada hemos hablado con él acerca de la vitamina D, que no se ingiere, lo que hacemos es procesarla a través de la piel.
¿Exactamente qué es la vitamina D? ¿Para qué sirve la vitamina D?
Vitamina significa que es necesario, por eso se llamó vitaminas, porque se pensaba que el cuerpo moriría si no las ingeríamos. Son sustancias que en pequeñas cantidades son imprescindibles para el funcionamiento del cuerpo. Luego, con los años, hemos visto que algunas no eran tan imprescindibles porque las sintetiza nuestro propio cuerpo. La vitamina D es curiosa, porque ni la sintetiza nuestro cuerpo ni la ingerimos con la dieta, cosa que ocurre con la mayor parte de vitaminas, sino que la sintetizamos a partir de la piel. Mucha gente la confunde la vitamina D con otras. La vitamina D de dedo, cuando expones tu piel, sobre todo antebrazos, pómulos o piernas o espalda, a los rayos ultravioleta del sol, a partir de eso se produce una reacción metabólica compleja que permite que tu cuerpo sintetice esta vitamina, que es vital, que es importante.
O sea, no se ingiere. Eso que nos habían contado de que estaba en los huevos, en pescado azul, en los lácteos. Esto es cierto.
Cierto.
Al menos decimos o sabemos alguna cosa que es verdad.
No, sí, eso es cierto. Lo que pasa es que la carretera principal a través de la que entra la vitamina D a nuestro cuerpo, se diría la ruta metabólica principal, eso es la síntesis cutánea. Lo que pasa es que también la podemos ingerir a partir de alimentos. Sin embargo, ingerirla a partir de alimentos y cubrir nuestros requerimientos es complicado. Deberíamos tomar una gran cantidad de huevos, una gran cantidad de lácteos o de queso o de pescado azul, y al final acabaríamos desequilibrando la alimentación, que tiene que basarse, sobre todo, en alimentos de origen vegetal poco procesados, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, es verdad, podemos ingerirla, pero la ruta metabólica principal, fisiológica, que llaman, es la síntesis cutánea a partir de la piel.
Vale, ¿y qué pasa en esas poblaciones que no ven el sol nunca en la vida?
Pues
¿Tienen déficit de vitamina D o qué?
Sí, suelen tener, aunque no creas, es curioso esto del déficit de vitamina D, ¿eh? Porque incluso en zonas como, por ejemplo, Valencia, que tiene un gran alto nivel de insolación, ¿no? Estamos observando deficientes de vitamina D. ¿Por qué? Porque cada vez salimos menos a la calle. En cuanto a las poblaciones en las que hay menos insolación, es verdad que hay más deficiencia de vitamina D, pero también son poblaciones que curiosamente, entre comillas curiosamente, porque normalmente hay una explicación histórica, son poblaciones que suelen tomar más pescado, suelen tomar más huevo, más leche, ¿no? Porque han observado que hay una mayor supervivencia de la población o menos fracturas, o porque, bueno, algún médico durante a lo largo del tiempo se ha dado cuenta de esta cuestión.
Sería el ejemplo de los esquimales, por ejemplo, que su dieta está basada simplemente en pescado.
Sí, claro.
Pero no tienen sol.
Claro, pero toman la vitamina D que ha sintetizado el pescado. Uh-huh. De todas maneras, la esperanza de vida de los esquimales, un paréntesis aquí, porque claro, ahí se pone de moda de vez en cuando la dieta de los esquimales, ¿no? Vamos a comer pescado.
No, espero que no se ponga de moda la dieta de los esquimales.
¿Verdad que no?
No.
Pues no, hay gente que la hace, hay gente que la sigue.
¿Ah, sí?
Y teclea en Google y verás. ¿No?
Yo he dicho lo de los esquimales porque he asociado la falta de sol a los esquimales, la falta de sol a los esquimales,
claro,
pero
claro,
no
claro.
Pensaba que hubiera una dieta de esquimal.
Sí, 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 claro, ¿por qué? Porque es...
Y que alguien la haga en el Mediterráneo, vamos, no me entra
bueno,
en la cabeza.
Entra de todo en la cabeza. Pero si tú te quieres forrar vendiendo una dieta, lo que tienes que decir es que los carbohidratos son el mal y Belcebú. Una dieta de un esquimal es una dieta en la que no hay carbohidratos, sino que sobre todo hay pescado, ¿no? Entonces, hay algún estudio que había dicho, fíjate, tienen más esperanza y más calidad de vida, ¿no? Se olvidan que mueren a los 30 y pico años, es decir, vale. Su esperanza de vida es muy corta.
Ese era el paréntesis que querías hacer, claro, que la esperanza de vida de un esquimal no es la nuestra.
Claro, y que,
vale.
Por ejemplo, su riesgo cardiovascular es menor pese a que toman mucha grasa, ya, claro, pero es que mueren antes, es decir, no es que tengan mejor riesgo cardiovascular, es que no les da tiempo, ¿no? Vale, uh-huh. Total, que la respuesta a tu pregunta es, bueno, no sé si hay grandes deficiencias comparables a lo que debería ocurrir con la baja exposición solar, porque en parte son poblaciones que suelen tomar pues más alimentos que precisamente les dan vitamina D.
Dices, cuando hablabas de Valencia, que tiene una alta insolación, pero que sin embargo estáis detectando que hay déficits de vitamina D, uh-huh. Porque la gente ya no sale a la calle.
Sí.
¿Cuánta exposición solar se necesita para sintetizar la vitamina D que necesitamos?
Buena pregunta. En bebés muy pequeños, cuidado. Es decir, no les expongamos casi nada porque su piel es más delicada y tienen más riesgo de, a largo plazo, desarrollar un cáncer de piel. Todo el mundo sabe que exponerse mucho al sol, os espero, aumenta el riesgo de que tú padezcas un cáncer de piel. Dice Medline Plus, un portal médico de referencia, que 10-15 minutos de exposición solar en pómulos, brazos, piernas, 3 veces por semana es suficiente en general. En general, porque hay excepciones. Una persona con la piel de color negro o una persona mayor tiene más dificultades para sintetizar la vitamina D. Entonces, o bien se tiene que exponer más o bien tiene que recurrir a un suplemento siempre y cuando el médico lo considere imprescindible. Esta mañana estaba hablando con el doctor Paco Camarelles, un referente en medicina de salud pública, y él me dice, sobre todo, Julio, pide a la población que te escuche que no solicite al médico rutinariamente un análisis de vitamina D. Porque como está tan de moda, hay mucha gente que entra al médico de cabecera pidiéndole, hagan un análisis de vitamina D, un cribado que se llama, o un despistaje de vitamina D. Y esto no solamente es innecesario, sino que en muchas ocasiones se traduce en demasiada gente tomando suplementos que no sabemos qué efectos tienen a largo plazo, salvo, insisto, si están indicados.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Con los nuevos teléfonos móviles, con las pantallas tan grandes y con las cámaras frontales, ha nacido una nueva obsesión, la de hacernos selfies. Nos aclara la cuestión Javier Cancho en su historia de esta semana, historia de selfies.
50 meters, constant velocity. 37 meters. 30 meters. 20 meters. 17 meters, standing by for touchdown.
Lo que estamos escuchando fue el momento del aterrizaje en Marte de la sonda InSight. Fueron segundos de máxima expectación culminados con una enorme alegría, una alegría compartida por lo que estaba pasando en otro planeta.
Touchdown confirmed.
La misión InSight de la NASA consiste en explorar las entrañas de Marte con instrumentos que están perforando la superficie hasta una profundidad jamás alcanzada para medir así los movimientos sísmicos del planeta rojo. Pero entre lo primero que se hizo una vez allí fue un selfie robótico, aunque para hablar de este asunto lo mejor es volver a la Tierra.
Well,
Un reciente paseo por los entresijos de Instagram me hizo parpadear algo estupefacto contemplando cómo personas que yo aprecio y que considero inteligentes van y exhiben allí sus autorretratos sin pudor y en ocasiones sin piedad. El fenómeno selfie se ha convertido en conducta masiva durante el presente milenio. Sin embargo, los selfies son tan antiguos como la fotografía misma. De hecho, el primer autorretrato de la historia lo hizo un tipo llamado Robert Cornelius allá por 1839, en la primera mitad del 19. Ahora, en pleno transcurrir del siglo XXI, acariciando los años 20, confiando en que sean felices, ahora lo de hacerse fotos a uno mismo con cara de felicidad es un asunto que va más allá de las diferentes civilizaciones. Los selfies son una actitud globalizada.
Primero dejamos libres nuestras manos, agarramos bien la cámara, buscamos un buen fondo y seleccionamos uno de estos filtros para inmortalizar el momento. Todo para conseguir una foto perfecta.
La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué nos hacemos tantas fotos a nosotros mismos? El psicólogo Tomás Chamorro Premúzic se preguntaba en la BBC por qué no dejamos de retratar algo que podemos ver todas las mañanas en el espejo del baño. ¿Por qué fotografiar algo que ya tenemos tan visto? Y buscando respuestas, seguramente algunos de ustedes se habrán acordado ya de Narciso. Recuerden que Narciso, en la mitología griega, fue aquel joven que vio su reflejo en el agua y pasó tanto tiempo admirando su propia belleza que se aisló del resto del mundo, hasta que un día, tratando de abrazar su imagen, se ahogó. En 7 años, casi 300 personas se han matado tratando de hacerse un selfie. El narcisismo puede llegar a ser autodestructivo. La lección ya estaba en la mitología griega. Y dicen los psicólogos que los selfies están directamente relacionados con el narcisismo, que es uno de los síntomas de nuestro tiempo. De hecho, en las últimas décadas el narcisismo ha aumentado al mismo ritmo que la obesidad. Y resulta que los hombres suelen ser más narcisistas que las mujeres. Los selfies son una manifestación de esa necesidad tan extendida que consiste en que los demás nos valoren, nos admiren, aunque en el fondo solo sea una necesidad de aprobación casi neurótica. En los selfies se esbozan sonrisas, se ríe por fuera sin reírnos por dentro.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Estamos ya repasando más de uno, lo que ha dado de sí los últimos días, con las fiestas, la Semana Santa incluida, y con Begoña Gómez de la Fuente, que entrevistaba hace unos días a Xavier Aldecoa, que es un periodista catalán que se dedica a viajar por África y a contar historias de sus habitantes. Recientemente ha publicado Indestructibles, un libro sobre historias africanas de hombres, mujeres y niños que sobreviven en una tierra compleja y dura.
Xavier Aldecoa, que es un periodista que se dedica a viajar por África, sí lo tiene muy claro y es una cuestión ya personal.
Pues sí, la verdad es que desde que Lena, mi primera hija, nació, lo que decidí es, igual que en mi trabajo intento pues crear puentes e invitar a la gente a cruzarlos para asomarse al continente africano, pues pensé que también tendría una cierta lógica hacerlo en mi vida, ¿no? Y el primer día que nació, en el Hospital San Juan de Déu de Barcelona, le dieron un muñeco, un peluche, y se me ocurrió que cada vez que viajaba, y viajo muchísimo, viajo cada mes al continente africano, llevaría un muñeco de Elena para dárselo a algún niño con el que haya convivido, ¿no? Un niño cualquiera que no tenga relación. Y así eso me servía pues para explicarle cuentos a Elena antes de ir para allí, sobre los sitios donde iba a visitar, Congo, Níger o Chad, y después también que ella me fuera preguntando, ¿no?, sobre ese muñeco, dónde iba, quiénes eran, quiénes lo recibían y por qué lo recibían. Y eso al final, pues los muñecos al final fueron una puerta abierta a preguntas. Uh-huh. Y Elena pues cada vez está más interesada por ese continente donde hay niños como ella, porque las preguntas la verdad es que al final se parecen mucho.
Uh-huh. Hombre, la cercanía siempre es la mejor carta de presentación en África. Me imagino que también ese peluche también crea esa cercanía.
Sí, porque al final deja de ser solo el muñeco, es una excusa para las preguntas, como decía antes, y Lena me recuerdo una vez, por ejemplo, que yo iba y le había dicho que iba a Níger, y en los días anteriores les explico siempre cuentos a Lena y Aina, la pequeña, sobre los sitios donde voy a ir y me los invento, y me decía que no me podía dar un peluche porque si iba a un sitio donde hay desierto se iba a llenar de arena. Entonces me dio un autobús de Playmobil enorme y me obligó a que me lo llevara. O sea, me ocupaba media maleta y se lo acabé dando a unos niños de Difa en Níger, que habían huido de Boko Haram, con los que estuve varios días. Y me preguntaban, me decían, oye, ¿y cómo van al cole y quiénes son estos niños? Y en el otro lado me decían que cómo se llevan las dos hermanas y cómo duermen y dónde duermen. Y todas esas cosas, al final ves que es que no somos tampoco tan diferentes.
¿La hospitalidad africana sigue estando igual que antes o va cambiando, Xavier?
Bueno, depende del sitio, pero si no hay nada externo que la modifique, hablo de pues o violencia o cuestiones de miedo o cuestiones así, la verdad que sí. Yo la primera vez que viajé a África fui un mes y medio, no conocía a nadie y no dormí ni un solo día en hotel porque enseguida la gente te acoge y te ayuda. Y la verdad es que ahora también, bueno, quizá cambia un poco porque yo me voy haciendo mayor, ¿no? Yeah. Entonces eso a lo mejor cambia un poco la visión del otro lado. Pero en general, si sonríes, recibes una sonrisa.
Yo no sé ahora mismo cómo está. Tú tienes en tu portada, Xavier Aldecoa, en la portada de tu libro Indestructibles, tienes a una mujer con una camiseta verde que está trabajando un huerto, ¿no? Junto a un hombre que se ve al final un poco borroso. ¿Esta mujer cómo la conociste?
Pues es una niña, porque tiene 13 años, se llama Margaret, y a esta chica la conocí, fui a Uganda, al norte de Uganda, porque quería hacer un reportaje sobre matrimonios infantiles. Y entonces llegué y justo ella acababa de llegar a la familia de Okot, que es el chico que sale borroso detrás. Uh-huh. Y ella tiene 13 años y la han casado con un chico de 26, y fue interesante ver cómo ella fue evolucionando. Siempre digo la necesidad de quedarse tiempo, reivindicar la pausa para poder ir un poco a la profundidad de las respuestas, y esa niña que era una víctima de esta situación, de este contexto, poco a poco fue derivando hacia una chica con una mentalidad revolucionaria casi, porque ella decía que ya no quería ser la una niña que ha dejado de serlo tan pronto y quería ser la última de su familia en serlos. Y ella prometía que sus hijas, cuando las hijas que tuvieran en el futuro, no se iban a casar tan pronto, no iban a dejar de serlo. Y esa mentalidad, decírsela a Okot, con el que se acaba de casar, acaba de aterrizar en esa aldea, una zona rural, todo ese contexto que te empuja a ser una niña casada tan pronto, dejarlo de ser, eso tiene un valor tremendo. Más allá de si lo consigue o no, ese intento de cambiar las cosas a mí me parecía emocionante. Era una niña además muy despierta y fue un placer conocerla, la verdad.
Uh-huh. Hablas mucho de niños en tu libro. Claro que es lo que más hay en África, ¿no?
Claro, es que en realidad es un continente que la media de edad son 15 años. Es verdad que me lo ha dicho más gente, que hablo mucho de niños. Hay un proyecto ahí también de explicar 10 historias de niños en 10 países diferentes que estoy haciendo con Alfonso Rodríguez, y que verá la luz después en escuelas. La intención es que vaya en exposiciones en diferentes escuelas, por llevar el periodismo no solo a los sitios de siempre, los periódicos, en este caso La Vanguardia o el libro, sino también a las escuelas. Pero es verdad que no era mi intención solo tratar de niños, hay de todo, pero como el continente es muy joven, la mayoría de la gente que me encuentro es joven. No sé si niños, porque hay algunos que tienen menos de 18 años, y entre los 15 y 18 yo ya los colocaría más en adolescentes, Pero sí, la verdad es que es un reflejo, yo espero que sea así un poco el reflejo del continente.
Go!
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Preciosa entrevista a Xavier Aldecoa en Más de Uno, que puedes escuchar al completo en OndaCero.es. Y no solo esa entrevista, el resto de cosas que te estamos poniendo aquí y mucho más lo tienes para que lo escuches cuando quieras, donde quieras y a la hora que te apetezca. Dicho esto, seguimos con más libros y más escritores. En esta ocasión una escritora que se llama Lea Vélez, que nos presenta su nueva obra llamada La sonrisa de los pájaros. Es una novela de intriga con un crimen basado en hechos reales, pero que no es la típica novela negra.
Una mujer urbanita como tú, ¿qué hace hablando de campo en una novela?
No, hombre, yo nací urbanita y entonces cuando uno nace es... Pero me trasplantaron al campo, me trasplanté yo en sí, realidad. Yo
pero solo lo recorres misma. Con el coche.
Me trasplanté a 25 kilómetros de Madrid, a un sitio bucólico maravilloso, sí. Junto al el río Guadarrama. Uh-huh. Y lo que pasa es que yo miro el campo con ojos de urbanita.
Claro.
Y entonces veo cosas fantásticas y digo, ¿y esto cómo se llama? Este ave tan maravillosa, no tengo ni idea. Uh-huh. Entonces tengo que acudir a los que de verdad saben para que me respondan a todas las preguntas campestres que tengo.
¿Así surge la novela, mirando el campo?
Efectivamente, sí. Había un ave, yo digo un ave porque no sabía qué era,
sí.
Una ave de rapiña que uh-huh. se posaba en un poste del teléfono al lado de la carretera y yo un día la veo y empiezo a darme cuenta de que tiene un horario, o sea, va a trabajar como nosotros, llega sí. a su poste a determinada hora sí. y entonces yo la empiezo a observar y me dicen que quizás sea un milano negro. Luego más adelante descubro que no es un milano negro y bueno, pues todo esto me empieza a dar un poco un mundo, ¿no? Un mundo uh-huh. de un personaje, de una persona, una chica que es periodista, que es escritora y que ha ido al campo sin conocer nada sobre el campo uh-huh. y empieza a descubrir cosas misteriosas, ¿no? En esos parajes.
Misteriosas que son cosas que también ocurrieron hace ya unos años, cuando ya tenía 14 años.
Sí.
Un crimen terrible.
Sí.
Un crimen terrible que está basado en hechos reales.
Sí, ya sabes que a mí me gusta mucho sí. mezclar la realidad y la ficción porque no creo que existan exentas una uh-huh. de la otra. Y este crimen real que sucedió en otro país y por eso no es aquí conocido, a mí me impactó mucho, sucedió hace 20 años, me impactó mucho, yo era una chica bastante jovencilla, impresionable y además es que es, las circunstancias han ido llevando a este crimen a evolucionar a lo largo de estos 20 años con un montón de situaciones inesperadas. Uh-huh. Y para esta novela, bueno, cuando empiezo a ver este Milano sobrevolar y tal, empecé, no sé por qué, a pensar que el paraíso, que yo quería hablar un poco de mi vida, ¿no? De la vida que es el reflejo de la vida de tantas personas que deciden irse al paraíso campestre. Uh-huh. A un chalet, a un sitio así como bucólico y maravilloso, porque tenemos esa idea del paraíso, sí, ¿no? Como, sí. Esta es la felicidad de clase media, ¿no? Uh-huh. Este es alcanzar la felicidad. Y entonces este crimen, lo que ocurre es que una familia de esas, de clase media, que busca ese paraíso, encuentra justamente lo contrario, ¿no? Uh-huh. Hay un terrible asesinato y entonces esto cambia toda la visión del paraíso. Y yo quería explorar eso, un poco poniéndome en el pellejo de esa gente, porque yo vivo en el campo y y la gente me dice mucho, vives en el paraíso. Y yo, solo yo sé lo de infierno, la cantidad de infierno que puede haber en el paraíso, ¿no? Y al mismo tiempo sí, es verdad que es el paraíso y que sí. es feliz y que es un lugar maravilloso. Entonces sí. quería explorar todo eso y no sé por qué me vino a la mente este crimen. Bueno, sí sé por qué, porque era el choque de esas dos cuestiones, ¿no? Uh-huh. Paraíso e infierno chocaban en un camino, en un momento determinado, una familia feliz, de sonrisas y de alegría, choca con un psicópata y todo cambia, ¿no?
Que los mata a martillazos.
Sí, esto es terrible. Es el crimen, este es un crimen real. Y lo que sucedió es que, bueno, le sale al encuentro un loco, no sabe, nadie sabe muy bien uh-huh. quién. Bueno, hay una persona en la cárcel por estos crímenes, ¿no? Pero nadie sabe qué ha pasado y lo que sí ocurre es que son dos niñas y una madre uh-huh. y una de las niñas sobrevive. La dan por muerta, pero ha sobrevivido, pasa toda la noche pues malherida, uh-huh. Y se recupera completamente, ¿no? Entonces, a lo largo de los años esa niña ha sido como un poco como el milagro de ese momento, ¿no? Es muy conocida en el país en el que sucedió este crimen. Quien tenga mucho interés lo va a encontrar, porque exacto. A ver, tampoco hay tanta gente que muera a martillazos, ¿no?
Claro.
De esta manera que he descrito en el campo bucólico. Sí. Pero bueno, yo quería investigar algo que puede ser muy negro y muy terrorífico, uh-huh. desde un lugar de desconocimiento de la vida, de la naturaleza, de la uh-huh. naturaleza humana también, porque a veces no nos observamos unos a otros lo suficiente. Y quise hacer un poco un cuadro del bosco con todos los tipos que va encontrando esta periodista que quiere escribir un libro sobre esta especie de alter ego, ¿no? Que quiere uh-huh. escribir un libro sobre este crimen y lo investiga, y yo, claro, lo investigué y lo luego convierto en ficción, porque uh-huh. no quería hacer un libro real, quería hacer un poco el rizar el rizo, ¿no? La escritora de ficción que se inventa una periodista que escribe libros de realidad, ¿no? No puedo evitar salir siempre de la meta literatura, sí, de la sí. metalurgia.
Lea, te puedo decir que acabo de buscar en Google matar a martillazos en el campo y es algo bastante extendido por lo que veo.
Hay más de lo que parece.
Sí, ah, sí, vale, sí, vale, sí, vale. Sí, la primera causa de muerte en el campo.
De hecho, hay un pasaje en... Porque, claro, cuando empiezas a investigar estos temas, te vas metiendo y llega un momento en que dices las mayores burradas y hablas de cosas tremebundas y la gente se queda muy, muy paralizada escuchándote. Uh-huh. Y esto mismo lo meto dentro de la novela con la periodista que está escribiendo el libro y que habla con una mejor amiga, uh-huh. que es un poco como si yo me desdoblara en dos, la Lea buena y la Lea mala conversan. Y, de hecho, hay una enumeración de muertes por martillazos, ¿no? Porque en un momento alguien dice, bueno, no tanta gente muere martillazos, y le dice, espérate, que te voy a sacar.
Han hecho un JF en la novela.
Exacto. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ay, qué pena que se nos ha acabado el tiempo, que estamos a puntito de llegar al final de Quédate con lo Mejor. Pero que sepáis que regresamos la semana que viene, ¿eh? A eso de las 4 o 3 en Canarias, la madrugada del viernes al sábado. Aquí estamos para contaros todo lo bueno que ha pasado en Onda Cero en los últimos días. Y vamos a despedir este programa poniéndole la nota de humor, la sonrisa, la carcajada, la diversión de la mano de nuestros humoristas y en concreto de Jesús Manzano, que aprovechó las fiestas de Semana Santa para irse a su pueblo a pasar unos días allí de relax. Nos escuchamos la semana que viene. Que tengáis una feliz semana. Adiós.
Estas vacaciones de Semana Santa hay gente que se ha ido a la playa. La verdad, algunos con muy mala suerte, porque depende de dónde hayas ido. Si has ido al norte, pues has tenido buen tiempo. En Galicia, por ejemplo, ha hecho un tiempo magnífico durante la Semana Santa. En la Comunidad Valenciana, pues todo lo contrario. No ha habido aguaceros, no ha habido manera de bañarse. Entonces hay personas como Jesús Manzano que lo que han hecho es irse al pueblo.
Al pueblo de mis abuelos.
¡Hombre!
¿Cómo fue? Voy a decir cómo se llama, Villar del Humo.
Villar del Humo.
¿Valencia?
No, de Cuenca.
Villar del Humo. Hay que tenerlo en Cuenca.
Pero como hacía tan mal tiempo, me fui a hacer turismo y fui a un pueblo de otros abuelos míos, que era bastante lejos, se llama Casas Altas.
Casas Altas.
Vale, entonces, lo que me di cuenta es de que por muy lejos que estén los pueblos, siempre tienen las mismas normas, que son distintas a las que funcionan en las ciudades. Y no sé si alguno de vosotros sois de pueblo pequeño, pero la reconoceréis. A ver. O sea, lo primero que te preguntan al llegar es si habéis venido todos y hasta cuándo os quedáis.
Sí.
Sí, sí.
O sea, ni en la frontera de Corea del Norte te No, no, o sea, es como un visado, ¿no?
¿Habéis venido todos?
¿Cuántos días
os quedáis?
¿Cuántos quedáis? ¿Y hasta cuándo?
Había una frase que era muy buena, era ¿sois de aquí o habéis venido para fiestas? Muy de pueblo, muy de pueblo.
Veo que somos todos un poco de...
¡Hombre!
Sí. Luego, cuando llegas al pueblo, ya sabes que el primer día lo dedicas a saludar a gente con la que no volverás hablar hasta que los saludes el primer día del verano siguiente. O sea, solo tu vida con ellos, saludarlos una vez cada verano, ¿vale? Luego, en la fachada de cada casa solo puede aparcar el dueño de la casa. Es como un vado, pero más peligroso. Porque igual no te cae multa, pero te cae guantazo. O sea, no hay placa, pero hay placa.
Placa, placa.
Bueno, el horario de la panadería, ya sabéis los que soy de pueblo, que es variable. Totalmente. Igual abren a las 4 de la mañana porque están haciendo pan y ya de paso pues abren y venden. Que luego, durante el día, se quedan sin pan y cierran hasta que le vuelva a salir de las pelotas a alguien de la familia. Porque los negocios allí son familiares en los pueblos. Si vas al bar, te atiende o el dueño, o la hija, o el hijo, o la pareja. ¿Eh? Por cierto, los comercios se suelen llamar con el nombre del dueño. ¿Ves a la Nuria a comprar huevos, por ejemplo? ¿No?
Claro,
es la tienda peculiar donde los packs indivisibles se venden por separado, si hace falta. Se vende de todo, me río yo de las tiendas de los chinos, ¿sabes? Y luego está el pub, que como ya es algo más moderno, el nombre se lo ponen con el nombre del dueño y un apóstrofe.
Así es.
Vamos al pub Tonis.
Tonis es un clásico.
Antonios.
De todos los pueblos.
El Agustins sería.
Sí,
el
Agustins. ¿Tienes ahí cuando juntan los dos matrimonios?
¿No? ¡Claro! Sí, claro, sí, sí. Por los grandes imperios de los pueblos.
De los Juegos de Tronos de los pueblos.
Cuando se junta la de la tienda con el del bar, ¿sabes? Entonces se monta un negocio que a lo mejor se llama con la primera sílaba de cada uno, ¿sabes? Si ella se llama Juliana y él Manuel, pues la discoteca se llamará Juma. Os juro que la de mi pueblo se llama Juma.
Sí, hay mucho roife y juife.
Suena tanto a emborracharse,
sí.
El bar Juma suena a ir,
bueno,
a ir ponerte
a emborracharse. Es que, es que tú en el pueblo, si tienes menos de 50 o 60 años y te acuestas una noche antes de que amanezca, es porque estás enfermo o en coma etílico. O sea, no hay otra. ¿Sabes? Porque en los pueblos se bebe mucho. Lo del lenguaje inclusivo lo inventó una madre en un pueblo. Esta noche ni verbena ni verbeno, ni cubata ni cubato. Se inventó allí. Y otra cosa, da igual tu nombre. Da igual cómo. Aunque te hayas labrado un nombre con prestigio, imagínate, el gran Carlos Alsina. Pues tú en tu pueblo serás el de la. O el de
la Paqui o el de.
Claro, claro. Sí, además, siempre cogen el nombre más raro, ¿eh? O sea, si tu padre es Pepe y tu madre Tomasa, tú eres el de la Tomasa. O sea, tú, otro ejemplo, a ver si os lo sabéis. Tu madre es Carmen, tu padre Zoilo, tú eres el de.
El Zoilo.
El Zoilo.
A no ser que tengas el apodo por la profesión de la familia, ¿no? El del herrero, el de pregonero y tal. Yo, por ejemplo, como trabajo muchos años en el hormiguero, en mi pueblo soy, a ver si lo sabéis.
El de las hormigas.
El de la Pepita, mi madre. Sí, ahí se ve la Pepita, siempre haga lo que haga, ¿eh? Aunque gane un premio Nobel, será el de la Pepita. Y otra cosa, en los pueblos la gente se conoce por el apodo. Tú vas allí, preguntas por un nombre y nadie lo conoce. Dices el apodo y te dicen dónde está a tiempo real, como el GPS. Está jugando al MUS, pero no vayas que va perdiendo. Este verano vino a mi pueblo el cartero nuevo, preguntó a uno y dice, ¿conoce usted a Tomás García? Le decía, hombre, como no me dé más datos, la verdad es que. Dice, mire, aquí pone que le llaman de apodo el Pontones. Dice, ah, claro, Tomás García el Pontones, claro, soy yo. Bueno, sea cual sea tu trabajo, harás coincidir tus vacaciones con las fiestas del pueblo.
Eso sí.
O sea, aunque sea la final de la Champions y tú seas el delantero centro del equipo finalista, las fiestas de tu pueblo son sagradas. Luego decimos que si los futbolistas brasileños quieren ir a Brasil en carnavales, claro. Tú los criticas, pero con un chato de vino desde la fiesta de San Roque, ¿sabes? De tu pueblo. O sea, eso es así. Y aunque vayas todos los años y ya lo sepas, el primer día siempre te sorprende el precio de los cubatas.
Sí, verdad. Sí.
Lo que en Madrid cuesta 12 euros, allí 3,50. Y encima el whisky hasta arriba te pone. O sea, que el primer día no te importa invitar a todos porque dices, joder, madre mía, con este. Luego, a los 3 o 4 días ya te acostumbras y eres capaz de acabar a tortas con alguien por 30 céntimos. Pero el primer día. Y una última cosa, te pasarás todo el año hablando de ir al pueblo a respirar aire puro con los colegas en la ciudad vacilando. Te van a ir ahí a respirar. Ahora, luego llegas y no sales del bar. O sea, estás en el bar 8 o 10 horas con un café. Con un café te da derecho a 8 o 10 horas a pedir cartas, a ver el fútbol. Y en los bares del pueblo jamás nadie ha pedido agua mineral. Porque la de la fuente es mejor.
Hombre, se para, es un rayadisco, le llamo yo. Está todo el mundo hablando. ¿Qué ha dicho? ¿Sabes?
¿Agua mineral?
¿Agua mineral?
¿Estil Guate?
¿Eh? En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.